Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Una noticia importante que dar. Cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe, dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere, me encuentro bien, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. He decidido que este es el momento perfecto.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité.
Espera, que va Villa. Villa. Ahí, se mete en el área Villa. ¡Chuta Villa!
¡Gol! ¡Ahí estamos!
¡Villa!
Si lloran de tu puerta, de nada sirvió.
El Guaje lleva la bola por el lateral. Haciendo el corte, tira con la zurda. ¡Gol!
¡Vaya gol! ¡Bravo!
¡David Villa, el Guaje! Y la bandera de Asturias, que está en la tribuna principal del estadio.
Fotos a contraluz.
Dentro del área, Villa. Y ese gol que sube hacia el cielo, donde indica David Villa que está Luis Aragonés.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Buenas noches, 11 y 32, casi 33 minutos de la noche. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. A mí se me pone la carne de gallina escuchando lo que acabamos de escuchar. Goles históricos, goles de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, del mejor delantero de la historia del fútbol español. Así que no quiero pensar lo que debe sentir el protagonista, y además a miles de kilómetros de distancia. Aquí, insisto, son las 11 y 33. En Kobe, en Japón, creo que son las 7 y 33 de la mañana. Hola, David.
Hola, buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que ayer un día intenso, de muchas alegrías, pese a anunciar la retirada, de muchos mensajes de cariño, de ver cómo la gente me reconoce mi trabajo. Y bueno, pues he descansado bien y ahora ya levantándome, recibiendo muchos mensajes de cariño otra vez y bueno, preparándome para ir a entrenar, porque bueno, después de todo, como dije ayer, pues queda un mes y medio todavía de esta aventura que hace mucho que empezó, y bueno, espero terminarla de la mejor manera posible.
¿Has podido dormir bien? ¿Cuántas horas has dormido? Porque allí 7:34, o sea, ¿te sueles levantar hasta ahora?
Sí.
o estás despierto para la entrevista, o cómo haces?
No, sí, siempre me suelo levantar 6:30, 7, más o menos. Entrenamos pronto aquí, la ciudad deportiva está lejos. También, bueno, porque los niños se levantan para ir al cole. Lo que sí me acuesto siempre bastante pronto. Ayer me acosté un poco más tarde, así que hoy he dormido un poco menos, pero bueno, lo suficiente para ir a entrenar.
De todos los mensajes que has recibido, ¿hay alguno que te haya sorprendido? ¿Alguno que no esperabas? ¿Alguno que dijeras, ostras, qué mensaje este?
No, la verdad que, como te digo, no van muchas horas, porque ayer lo hice en la tarde de aquí, tuve la tarde para ver un poco todo, y la verdad que estoy un poco intentando asimilar todos en general, ¿no? Sorpresas muchas, también muchas que también, obviamente, por el cariño que tengo, esperaba, bueno, muy contento, como te digo, por la reacción de la gente. Y bueno, al final, cuando ves todas estas muestras de cariño, te hace sentir que mereció la pena todo el esfuerzo, ¿no?
¿Cuántos partidos te quedan exactamente? ¿Cuántos partidos vas a jugar hasta que llegue el día del adiós definitivo?
Bueno, pues nos quedan 3 de Liga, eso seguro, y luego tenemos la semifinal de Copa el día 21 de diciembre, y si Dios quiere y ganamos el partido, pues tendremos la final el 1 de enero. Así que, bueno, ojalá sean 5 partidos.
O sea que sería una buena noticia que pasaran las Navidades allí, en Japón.
Sí. En este caso, bueno, seguro que va a ser la primera Navidad que pase lejos de mi familia, porque en todos los años de fútbol siempre he podido volver en Navidades a Asturias. Pero bueno, esta que sea la última, la primera que la voy a pasar lejos, aunque sea la última como mi carrera, ojalá que podamos poner esa guinda a ganarla un título antes de irme.
¿Cuándo decides que se ha acabado? ¿En qué momento dices, lo voy a anunciar porque no veo manera de continuar?
Bueno, yo creo que esto lo vengo pensando muchos años, por eso las últimas temporadas siempre he ido renovando año a año. La frase que dije, que es la que siento de dejar el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí, es difícil porque el cuerpo no te avisa, ¿sabes? Cualquier día puedes ir a un entrenamiento, torcer la rodilla y acabarse todo de repente. Entonces, bueno, he ido analizando con mi familia, con la gente que está alrededor mía, con la gente que me ve lo que yo siento cada día que voy a entrenar o cada día que voy a jugar, y realmente pues este año, durante todo el año, he ido ya pensando que quizás sería el último. Simplemente lo que me ha llevado más tiempo es decidir cuándo le ponía fecha a anunciarlo públicamente, ¿no? Y bueno, creo que ahora que estamos un poco más o menos ya en medio tabla en la Liga y que tenemos ese bonito final con la Copa del Rey, pues creo que en este parón internacional era lo mejor ya darlo a entender para que la gente lo supiera, que no hubiera tampoco muchas especulaciones de aquí a final de año, porque obviamente acababa contrato y bueno, centrarme en el último sprint de mi carrera.
Podemos desvelar una cosa. Hace un mes surgió una posibilidad de que te llegara una oferta del Sporting y jugar la segunda vuelta de esta temporada con el Sporting de Gijón. ¿Por qué?
Bueno,
¿por qué no?
No, bueno, es lo que te digo, ¿no?
Creo ¿No te que hizo dudar? ¿No te persona. Hizo no te hizo dudar el verte con la camiseta del Sporting en 20 partidos, despedirte en el Molinón? ¿No te hizo dudar en ningún momento? Porque yo te vi dudar en algún momento.
No, bueno, a ver, siempre la posibilidad de volver al Sporting ha estado a lo largo de mi carrera, no solo en los últimos años, sino anteriormente, siempre lo he dicho, ¿no? A veces en el fútbol tienes que tomar decisiones, en el fútbol y en la vida, y sabes que hay unos pros y unos contras, ¿no? Lo he dicho muchas veces durante estos años. Yo creo que cuando tomé la decisión, yo creo que más difícil de mi carrera, que fue la de abandonar España y poner rumbo a Estados Unidos, una parte de mí sabía que ahí iba a dejar cosas atrás, ¿no? Que me iba a dar unas cosas muy buenas, pero que iba a dejar cosas atrás. Una de ellas, obviamente, era el seguramente no volver a jugar en Europa, ¿no? Por la diferencia de calendario, porque cada vez cumples más años y porque es complicado para mí, en mi persona, en sitios donde la gente me guarda cariño y lo hice también, volver y volver a redimirme, a volver a hacer lo que hice anteriormente. Es complicado y soy una persona competitiva. Pienso que cuando me afronto en un proyecto es porque pienso que voy a hacer lo mejor de mí mismo y porque creo que voy a ayudar en el proyecto. Y como te digo y he dicho en muchas entrevistas, no solo para el Sporting, sino para todos los intereses que me han llegado a lo largo de durante todos estos años, pues es difícil para mí el combinar ahora una vuelta o ahora o durante este tiempo o durante estas temporadas a Europa, por la diferencia de calendario y porque obviamente con la edad pues físicamente es muy complicado para cualquier futbolista.
Pero insisto, hace un mes existió esa ventana abierta para que el Guaje cerrara la carrera brillante que ha tenido en Gijón, en el Molinón, en esos últimos 20 partidos de la temporada. Pero ni el Sporting está bien, ni Villa tenía las ganas, por lo que acaban de escuchar ustedes. ¿Cómo lo han encajado los peques de la familia, las dos niñas y el niño? ¿Que su padre deje de ser futbolista, bueno, es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Bueno, como decía antes en la respuesta, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para ellos, bueno, es una decisión que ellos ya saben. Mi familia ya sabe desde hace tiempo que seguramente si no había un cambio radical, este iba a ser mi último año, como te he dicho. Y siempre hay unos pros y unos contras, ¿no? Les da pena, por un lado, que deje de jugar a fútbol, pero por otro, pues piensan que voy a tener mucho más tiempo para ellos, no voy a viajar tanto o tan seguido los fines de semana y bueno, pues están también por ese lado muy, muy contentos.
Has vivido en Europa, has vivido en América, has vivido en Oceanía, has vivido en Asia. ¿Dónde vas a vivir ahora?
Bueno, pues en principio, en principio y en final, voy a vivir en Madrid, en España, a partir de enero. Tenemos muchos proyectos abiertos, dentro del fútbol, pero no como futbolista. Y seguramente voy a estar viajando bastante, a caballo entre unos países y otros, sobre todo en Nueva York, que vamos a tener el equipo de Queens, el Queensboro FC, y también por mis academias Divi 7, que también están a nivel mundial, y andaré viajando por el mundo. Y voy a vivir en Madrid, pero intentar trabajar en todo el mundo.
¿Sabrías decirme cuál es el momento más feliz de tu carrera deportiva? Si tuvieras que elegir uno, ¿un momento? ¿Cuál sería?
Sí, no, sin ninguna duda, la final en el Mundial. He soñado desde niño en ponerme la camiseta de la selección española, he soñado desde niño incluso ver a un jugador español, que no fuese yo incluso, levantar el trofeo de campeón del mundo y bueno, tener la suerte de nacer en esa generación y poder estar ahí presente y ser partícipe de ello es lo más bonito que he podido hacer en mi carrera y lo que más me llena de orgullo.
Has metido 366 goles con los equipos en los que has jugado, 59 con la selección española. Si tuvieras que quedarte también con uno, ¿cuál es el top one de estos más de 400 goles?
Bueno, yo creo que cuando me preguntan por los goles siempre, bueno, a una gente le gusta los difíciles de hacer, los bonitos. Por ejemplo, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Me gusta mucho cuando hago goles de cabeza porque creo sinceramente que no es mi fuerte el remate de cabeza. Y cuando hago goles me pongo contento, ¿no? Pero bueno, yo creo que el que conjunta todo en este sentido, yo creo que es la noche de Wembley, la final de la Champions, por todo en general, ¿no? Por belleza, por la importancia, por el escenario, por ser una final, creo que es el más importante.
¿El mejor compañero que has tenido?
Bueno, es difícil para mí decir eso, porque he tenido muchos compañeros muy amigos en diferentes etapas, en todos los equipos. Realmente con muchos he estado muchos años, pero hay jugadores o compañeros que he estado poco tiempo y cuando guardo un enorme contacto con ellos. Es difícil para mí, no sería justo para mí nombrar a unos por encima de otros porque no me sale como soy yo y porque cada uno de ellos en mayor o menor medida se lo merecen y son parte del éxito que haya podido tener.
Entrenador, ¿quién es el que más ha influido en ti?
Yo creo que todos también, desde el primero hasta el último. En la primera razón porque todos, unos más y otros menos, han intentado ayudarme para que yo fuese mejor futbolista, desde el primero hasta el último, incluso con los que tuve en categorías inferiores, ¿no? Yo creo que aquí sí me gustaría hacer un nombre, que es Luis Aragonés, que está arriba en el cielo. Por lo que me dio más dentro del campo, todos me dieron muchísimo, pero Luis fue el que más me dio fuera del campo, ¿no? A forjar mi personalidad, a creer más en nosotros mismos y bueno, no soy el primero de esta generación y el último que lo va a decir. Tengo que agradecer a todos y cada uno de ellos por todo lo que me han dado. Sin ellos no hubiera podido hacer lo que hice, pero Luis nos marcó a todos en ese sentido.
Uh-huh. ¿Tienes buena memoria para todo lo que has hecho en el fútbol? ¿Te acuerdas más o menos de los momentos? ¿Sí o no?
Sí,
es que te voy a hacer un pequeño examen.
Creo que sí.
A ver,
creo que sí,
por
sí,
ejemplo, que sí. ¿Contra quién debutas en el Sporting el 17 de junio del año 2001?
Contra el Córdoba.
Eso
en
es.
El último partido de Liga.
Es
sí,
verdad.
El último partido.
¿Y con el Zaragoza? ¿Contra quién debutas?
Con el Depor, en casa y con derrota.
0-1. ¿Te acuerdas sí, cuál fue tu primer gol en Primera División?
Sí, con el Murcia, el penalti, también en la Romareda.
Eso es. Tu rival en el debut de la selección lo recordarás perfectamente, ¿no?
Sí, San Marino. Sí,
San Marino.
San Marino, en Almería.
¿Y a quién le marcas el primer gol con la selección?
A Eslovaquia, en un partido creo que era de repesca, en la vuelta.
En Bratislava, efectivamente.
Lluvia.
En Bratislava, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, el último partido que has jugado en la Liga Española, además es un partido muy especial, porque es un partido de título.
Sí, ante un rival que le tengo mucho mucho cariño también, en Barcelona, pero bueno, un partido muy especial por haber conseguido el título en el Camp Nou con el Atlético de Madrid aquel día, claro.
De los 59 goles que has marcado con la selección, ¿el 59 sabes a quién fue?
Sí, a Australia.
Australia.
En el Mundial de Brasil.
En Curitiba.
De Brasil.
Efectivamente. Oye, ¿te has quedado en 99 internacionalidades? ¿Te has quedado?
98.
98. Qué pena, ¿no? No haber llegado a las 100. ¿Te quedó esa espinita cuando viniste así después de Estados Unidos a la selección, que tuviste esa mala pata de lesionarte de un partido a otro?
No, realmente, a ver, durante toda mi carrera he tenido varias espinitas, ¿no? Pero hablarlas y comentarlas no sería justo por mi parte. Soy una persona que he tenido muchísima suerte en este mundo del fútbol. También, obviamente, la he peleado y me la he buscado, pero he tenido muchísima suerte. Y hablar de que me han faltado dos internacionalidades, por ejemplo,
sí,
a un jugador que ha hecho 98, no sería justo. No estoy orgullosísimo de haber hecho 98 internacionalidades. Fue una pena en aquellos días tan bonitos para mí por el recibimiento que tuve de la gente después de la vuelta, después de 3 años sin haber ido a la selección, que acabara en lesión. Pero bueno, aún así lo veo como una experiencia muy positiva el poder haber ido allí y, como te digo, estoy muy orgulloso de haber podido vestir 98 veces esa camiseta.
¿Has escuchado el montaje de arranque de partidazo, no? Los sonidos
sí,
de los goles. Muchos
sí,
de ellos narrados por Manolo Lama en todos los partidos de la selección española. Hola Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, David, muy buenas, Juanma.
¿Qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Pues mira, cuando los narradores nos ponemos delante de un micrófono, habitualmente pues los goles los hacemos como los churros. Pero yo creo que David Villa tenía el don de hacer los goles importantes y era un tío que motivaba al narrador. Los goles del Guaje siempre eran unos goles importantes, o para el Zaragoza, o para el Valencia, o para el Barça, o para el Atlético de Madrid, o por supuesto para la selección española. Y no sé por qué todos sus goles tenían algo. No son de esos churrigoles, que habrá metido churrigoles y que hay que meterlos, pero todos sus goles los veías. En la narración veías que iba a meter gol, o porque se perfilaba, porque recortaba, porque amagaba, sabías que iba a pegarle a portería. Entonces era un tío muy agradecido para nosotros. Y como narrador, como amante del fútbol, lo único que le puedo decir es gracias, gracias, gracias por todas las alegrías que nos ha dado, porque él de pequeño quería ver a España levantar un título. Pues fíjate, yo que me he tirado 30 años viendo cómo nos echaban en octavos, en cuartos, y tal. Imagínate cuando en Sudáfrica grité que España era campeona del mundo.
¿Tienes guardados los goles en algún archivo, las narraciones o lo que sea? ¿Eso lo tienes guardado o lo controla tu padre? ¿Quién lleva eso?
Sí, sí, los tengo todos por ahí. No sé muy bien dónde los tengo, porque claro, con tanto cambio de ciudad, etcétera, ahora ya que ya por fin voy a mi definitiva casa en Madrid, pues me centraré y recopilaré todo eso, pero sí, lo tengo guardado seguro. Lo que no sé es quién lo tiene guardado de mi familia, pero obviamente pues no va a faltar.
Antoñito, quería decirte algo, Antoñito Ruiz,
sí,
muy buenas.
Hola,
de tu paso por el Atlético de Madrid, es que está muy emocionado,
sí,
con tu adiós, Antoñito.
Sí.
Y eso que solo te disfrutaron unos meses en el Atleti.
Sí, un año, pero un año, mira, que acabó coronando con una liga, que es algo que había pasado hace mucho tiempo, en la 95-96, y que vamos a ver cuándo se vuelve a repetir. Yo digo que David Villa es uno de esos futbolistas privilegiados que despiertan la simpatía universal, sea o no de tu equipo, juegue o no en tu equipo, pero cuando tienes la fortuna de conocerlo en la distancia corta, yo insisto, solo tuve un año, pero le agradezco mucho porque a mí me hizo sentir el cariño, la complicidad, el respeto y la admiración que yo le tengo, y congeniamos muy bien en esos viajes, cuando antes se viajaba con el equipo, ¿no? Ahí es donde prácticamente podíamos charlar, podíamos hablar de mil cosas. Yo le quería preguntar a David Villa una cosa. Ayer Morata, David, nos contaba que para él llegar al Atlético de Madrid fue reparador de su felicidad, que no lo estaba pasando bien, y cuando llegó al Atlético de Madrid, él reparó su felicidad y de pronto sintió algo que no había sentido en los últimos años. Yo recuerdo cuando te fichó a ti el Atleti que había quien dudaba, que decía, joder, pero este viene de una lesión gravísima, que habías estado un año parado, viene el Barça, lo deja salir, ¿por qué será? Y sin embargo, el Villa del Atlético de Madrid volvió a ser el Villa goleador, el Villa trascendente para su equipo.
15 goles.
¿Tú esperabas que te iba a ir tan bien en ese último reto en un partido, en un equipo importante?
Bueno, realmente siempre he confiado en mí mismo, ¿no? Como tú dices, pues venía de una lesión muy, muy difícil para mí de superar, no solo por los 8 meses que no jugué, sino por el tiempo que tuve que jugar con muchas molestias y bueno, pues no al nivel que yo tenía antes de la lesión durante los primeros años. Pero realmente la experiencia en el Atleti, pese a corta, fue fantástica, maravillosa, porque desde el primer momento me lo hicieron muy fácil, ¿no? Obviamente, pues también no quiero quitarme mérito a las cosas que hice ahí, pero todo el mundo, desde el primero hasta el último, con un vestuario, con un cuerpo técnico, el club, la verdad que me sorprendió mucho para bien ese año, por lo bien que me trataron, las facilidades que me dieron para todo. Y realmente quizás en ese momento, como digo, de la lesión, si hubiera ido a otro club que no tuviera esa infraestructura, hubiera sido muy, muy complicado para mí. Y bueno, el Atleti me dio todo para poder triunfar, ¿no? Quizás es de eso lo que habla Álvaro Morata, porque quizás él, pues bueno, no de una lesión, pero también tenía de momentos difíciles y bueno, el Atleti te da todo eso que te hace recuperar otra vez la confianza y poder llegar a volver a dar tu máximo nivel.
Villa está en Kobe, nosotros estamos en Madrid y está Santi Cañizares en Nueva York. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú qué hora tienes en Nueva York? ¿Qué hora es en Nueva York?
Pues no lo sé, espérate. ¿Cómo?
No, déjalo.
Las 6:10.
Las 6:10 de la tarde, vale. A ver una cosa, Cañete, tú has tenido a Villa como compañero, como rival, como vecino, vamos, en todas las modalidades, ¿no? Es una persona que ha estado muy vinculada también a tu vida deportiva.
Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo lo primero para David, que hace mucho que no hablo con él. Y sí, efectivamente, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver a Villa en sus inicios de estrella, ¿no? Que era cuando firmó por el Valencia, llegó a la élite en el Valencia, cuando la primera vez que fue a la selección, me acuerdo que le gasté una broma la primera vez que fue a la selección, y efectivamente lo he disfrutado mucho de compañero, porque además yo creo que el mejor momento que ha tenido él en el fútbol ha sido por el Valencia, en mi opinión, cuando mejor ha estado, cuando más líder se ha sentido y cuanto más nos ha ayudado. Una pena que quizá Villa pues no estuviera en aquellos años donde jugamos la final de la Champions, que las dos finales, sí. Las ligas, porque llegó un poquito más tarde, ¿no? Y ya no era lo mismo, no había la misma estructura dentro del club, y pudimos pelear fuerte, pero no como para llegar pues a la élite que llegamos unos años antes de que llegara él.
Oye, David, yo creo que públicamente no has contado nunca una cosa que a mí me contaste en una ocasión, y que creo que ya un día como hoy se puede desvelar. Que es que un día, después de un partido del Valencia, entraste muy cabreado en el vestuario, le diste una patada a algo que era de cristal y estuviste a punto de cortarte el tendón de Aquiles.
Sí, sí, no me acuerdo muy bien del partido, pero bueno, yo creo que ahí estaba Santi todavía, porque creo que fue los primeros años. Y...
Fíjese lo que les estamos contando, bueno, ¿eh? Un futbolista que da una patada a algo, si se corta el tendón de Aquiles, adiós.
Tenían experiencia en ese vestuario, por lo que se ve, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo fue eso?
Bueno, era el cristal donde estaba Boro, a la entrada del vestuario, y bueno, entré muy cabreado, creo que nos habían empatado en el último minuto, estábamos peleando por los puestos de arriba, y bueno, de esto que quieres descargar adrenalina, y bueno, me podía haberle dado a la pared mejor, pero no sé por qué le di al cristal, el cristal rompió y bueno, me hizo un corte ahí cerca del tendón de Aquiles, pero bueno, gracias a Dios, pues no fue nada, fue solo un rasguño, pero... podría haberlo lamentado un poco, ¿no?
Sin duda. Espera un segundo, que quiero que te salude una persona que te está escuchando desde... Bueno, pensé que era desde Tuilla, ahora ya creo que está en la Felguera. Hola, Mel. Mel Villa.
Sí.
Muy buenas.
Buenas, buenas noches.
Buenas noches. Es el padre del Guaje, el padre de Villa. ¿Estás emocionado tú en un día como hoy o no? ¿O no te ha llegado la...? Como ya lo sabías, ya no te ha emocionado, sí, todo lo
bueno,
que has visto.
Bueno, yo ya lo sabía ya de...
Hombre, claro. Meses, ya y... solo faltaba que no te lo hubiera contado.
Pero bueno, así todo, pues oye, tengo una sensación de... Una de tristeza y otra de alegría por... Porque también la vida hay que vivirla un poco y el pobre en sus 18 años, pues... Aunque se vive bien, aunque en sus 19 años de fútbol, aunque viven bien y tienen dinero y lo que quieras, pero...
También sufren.
También sufren. Ver poco a los hijos, siempre viajando, cuidándose al máximo, porque yo tuve la suerte de tener el hijo que estaba jugando siempre en un máximo nivel y eso cuesta un sacrificio tremendo. Y bueno, ya es hora de que el pobre, pues... se divierta un poco más en la vida.
Sí, sí.
Que la vida es larga.
Bueno, ojo, yo me he divertido con él alguna vez, ¿eh? No sufras tampoco mucho. Que,
También
ha sabido divertirse. Y los amigos que tiene ahí en Tuilla no va a tener problemas. Sí, no están deprimidos.
Y,
o sea.
Y en todos los compañeros que tuvo.
Eso es, eso es.
Gracias a Dios, casi siempre estuve con él en todos los equipos que estuvo. Y conocí a casi todos los futbolistas. Y,
sí.
Y son todos gente divertida, sana y... competente.
Sí, sí. Oye, Mel, dime una cosa. ¿Cuál fue el momento más feliz para ti en estos 18 años?
El debut, según sin duda, en el Sporting.
¿En serio? ¿De todo lo que ha conseguido el día que se pone la camiseta del Sporting en el primer equipo?
Sí, sí. Seguramente que fue de los pocos días que lloré. Lloré en su debut. Y después, bueno, también en muchos partidos, en la Eurocopa, mucha alegría, mucha emoción también. Ahí también me tocó llorar un poco cuando le metió el gol a Irlanda. Creo que fue, ¿o no?
¿Cuál? ¿En la Eurocopa?
Que estaba el partido ya casi acabado.
No, Suecia, ¿no? El primero, Suecia. Suecia.
En Suecia, que estaba el partido casi acabado.
Sí, sí, el primer partido de la Eurocopa. Sí, sí, un golazo. Sí. ¿Era el segundo partido?
Segundo partido.
Segundo, vale.
Segundo,
sí.
¿No?
Segundo, es verdad, sí.
Sí, ahí también me emocioné mucho, pero bueno, después... Hombre, hubo muchos momentos de emoción con él, pero bueno, eso ya para que uno se va acostumbrando ya y ya lo llevaba mejor.
Pues nada. Mel, te agradezco mucho que estés esta noche aquí en el partidazo. Dile algo al Guaje, que te está escuchando. A ver que,
¿qué tal, hijo?
Pues bien, hablamos anoche para ir para la cama, pero bueno...
Aquí bueno, madrugas no, como todos los días.
Pero aprovechar la conferencia, que esto lo paga la COPE, aprovechar la conferencia.
Porque todos los días, cuando yo estuve en Japón con él, pues todos los días nos levantamos hasta ahora, a las 6:30 o para el entrenamiento.
Bueno, y ahora se viene para el final, no lo ha dicho, pero ahora el 1 de diciembre, ¿no? Salís para acá, sí, bueno, el 1 de diciembre se viene para acá.
Si se consigue...
¿Te gusta el sushi, Mel? ¿Comes mucho sushi ahí en Japón?
No. A mí el pescado crudo ni que hablar.
Nada,
no,
tiene no. Que te lo pasen por la parrilla un poquitín, ¿no?
Sí. A mí sí.
Llévese las faves al vacío, llévese envasada las faves.
Como decimos los asturianos, pasado por cazo.
Pasado por cazo. El sushi, pásamelo un poquitín por cazo. Muy bien, Mel. Oye, pues sí. Te mando un abrazo, Mel. Ya nos veremos en Asturias. Enhorabuena por todo.
Un abrazo a vosotros. Venga.
Gracias.
Adiós.
Santi, un abrazo. Nueva York, ha sido un placer.
El placer ha sido mío. Que vaya todo bien.
Gracias. Hasta luego. Lama, ¿algo más para el Guaje? Sabiendo que no vas a cantar más goles de Villa.
Bueno, que era un tío que veía muy bien el fútbol cuando estaba en el terreno de juego, que espero que lo siga viendo igual de bien cuando se siente en la cabina de comentarista de la COPE como para comentar conmigo algún partido.
Ay, tía, ya te queda hecha la oferta, eso poco a poco.
¿Hay alguna posibilidad? Los tíos que lo ven ahí en el campo, joder, claro. Son los que mejor lo ven luego.
Sin duda. Oye, te ha escrito mucha gente, David, muchísima gente. Alberto Arauzo ha recopilado mensajes que has leído y que a lo mejor no has leído. A ver, ¿quién le ha escrito, Alberto?
Pues un montón de gente desde primera hora de la mañana. Por ejemplo, Iker Casillas, capitán de aquella España legendaria, ha escrito en Twitter: nuestro Guaje se retira, gracias por todos esos momentos que hemos pasado trabajado juntos. Un amigo suyo que además ha compartido sus últimos días en Japón, Andrés Iniesta, ha escrito: como amigo, es un día triste porque te echaré mucho de menos. Hemos compartido momentos inimaginables. Te quiero, amigo. Sergio Ramos, actual capitán de la selección. Nos quitaremos las botas, pero nunca nos quitaremos aquellos recuerdos. Pepe Reina, otro buen amigo de David: un lujo de persona y de futbolista. Eres una leyenda, amigo. Y también, como ha dejado tan buenos recuerdos en sus clubes, como por ejemplo en el de su corazón, en el Sporting, ha escrito: el equipo asturiano, llegaste a Mareo siendo un niño y te convertiste en un icono futbolístico. Gracias por todo lo demostrado. El Zaragoza, el equipo con el que debutó en primera, escribía en sus redes: aquí adquirieron forma los perfiles de esa grandeza futbolística. Espíritu universal, corazón zaragocista. El Valencia, donde se convirtió en el máximo goleador nacional, ha escrito: uno de los mejores delanteros de la historia del club, que dejó un bonito recuerdo en el corazón de los valencianistas. El Atlético, con el que ganó una liga, fue un orgullo que vistieras nuestra camiseta, campeón. Y el Barça, con el que fue campeón de Europa, ha escrito esta mañana: gracias por todo, Guaje, fue un honor, mucha suerte en esta nueva etapa. Os enseñé
mi trocito. Esto que están escuchando es una versión de Insurrección, el temazo del último de la fila, que canta David Villa con Ana Torroja. Este es Villa cantando.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Oye, te voy a decir una cosa, lo haces bien, lo haces muy bien.
Hace todo bien este tío, macho.
Sí, sí, ayer me olvidé de dar esa noticia, que ahora empiezo mi carrera musical.
Oye, pues estaría bien, estaría no, bien.
Oye, te vamos a oír en Cadena 100, hay que hacerse la Javillano, que lo meta en Cadena 100.
Efectivamente.
¿No?
Por nuestra parte, solo queremos decirte, en nombre de todo este equipo de deportes que te ha seguido durante tantos años, la admiración absoluta por cómo has sido dentro del campo y la admiración absoluta por cómo nos has tratado fuera del campo.
Sí,
siempre con respeto, con educación, atendiéndonos cuando nos podías atender, dándonos una explicación cuando no podía ser así.
Cariño, eso se llama cariño.
Eso se llama cariño y se llama educación. Y eso lo tienen los elegidos. Y yo, como amigo, estoy muy orgulloso de haber pasado todos estos años contigo y sé que además ahora te voy a tener cerca, así que estoy también muy contento. Desde Madrid para Kobe te mando el abrazo más grande del mundo, hermano. Te quiero.
Muchísimas gracias a todos.
Ha sido un placer. Adiós.
Te quiere.
Es el partidazo, Cadena COPE, en directo, 12 de la noche y 2 minutos. Mensaje importante de Gema Santos y de Berti.
Pues sí, Juanma, vamos a hablar una noche más de nuestro mejor seguro para el coche. No te la juegues y elige Berti como nosotros, porque tienen la mejor asistencia en carretera, al mejor precio y además 3 meses gratis al contratarlo, sin condiciones. Sí, 3 meses gratis. Si tú también quieres asegurarte un buen resultado con tu seguro, entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro con 3 meses gratis. Recuerda, berti.es.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
Es un acuerdo para 4 años. Es un acuerdo de legislatura.
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera.
Eso no es progreso. Además, eso es meter a Iglesias en Moncloa, que, según parece, era la cosa que le quitaba el sueño.
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Fernando de Haro.
Todo esto cuando el proyecto independentista sigue siendo el de siempre. Sánchez está dispuesto a todo para seguir en Moncloa.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Mm.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus, nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Semana grande del partidazo, ¿eh? El lunes, en directo Rubiales. Ayer, Álvaro Morata. Hoy, David Villa. Mañana, en directo, desde las 11:30, Estudio Central de la cadena COPE en Madrid. En directo, 11:30. En el partidazo, Gerard Piqué. Aquí va a estar Gerard Piqué mañana para cerrar, insistimos, una semana fantástica de partidazo. Está aquí Joseba, ya la han escuchado. Está Tomás Guas en Barcelona. Hola, Tomás.
Hola, queridos.
Muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a repasar absolutamente todo, pero vamos a empezar con el tenis. Con lo que ha ocurrido con el tenis, Nadal ha protagonizado hoy una remontada histórica. Luego lo vamos a ampliar, ¿eh? Pero Ángel García, Londres, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Copa de Maestros de Londres. Lo de Nadal de hoy entra dentro de las gestas más importantes de los últimos tiempos, de Rafa Nadal. ¿Cómo queda la situación ahora para que Nadal pase o no a semifinales?
Sobre todo de las más imprevistas, Juanma, y de las más mágicas. El mago se guardó un truco más porque la verdad es que lo tenía todo perdido. Nadal estaba deportivamente muerto, 1-5 en contra y bola de partido en contra ante Medvedev. Resucitó, nadie sabe todavía cómo, solo como él sabe hacerlo, y ganó su partido. Dijimos, bueno, va, perfecto, todo pinta bien. El problema es que luego Tsitsipas ha ganado en dos sets a Medvedev y eso nos complica las cosas. Te lo digo muy fácil. Viernes 3 de la tarde juega Rafa Nadal ante Tsitsipas. Solo vale ganar. ¿Y esperar a qué? A que gane Medvedev a las 9 de la noche a Medvedev. Solo vale que gane Nadal y que Medvedev gane a Medvedev. Si gana Nadal, Medvedev ya estará eliminado cuando juegue contra Medvedev, pero eso sí, se va a jugar 200 puntos y $215,000. Y si nos ponemos en lo mejor, Juanma, es decir, gana Nadal, gana Medvedev, se mete en semifinales, ojo a lo que tenemos el sábado, porque Rafa sería primero de grupo, sí o sí, y se enfrentaría al ganador del Federer-Djokovic en semifinales. Así que tendríamos un Nadal-Federer o un Nadal-Djokovic en semifinales. Repito, que gane Nadal, que gane Zverev, que gane Medvedev.
Vale. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado.
Sí. Que gane Nadal, que gane Medvedev. Que nadie piense en nada más. Es decir, necesitamos sí o sí que gane el ruso.
Vale, perfecto. Luego ampliamos. Angelito, muchas gracias.
Un abrazo.
Ha sido increíble, ¿eh? Bueno, tan increíble como que estaba entrenando el equipo de Copa Davis español en Madrid, en la Caja Mágica. Les ha pillado el partido de Nadal en pleno entrenamiento. Fíjense cómo estaban viendo el móvil así, o sea, el partido a través de un móvil.
Otra vez.
Hostia, línea. No, mala.
Buena.
Ah, no.
Challenge.
Mucho dedo.
Buena.
Pero challenge.
Niña ha dicho buena. Yo la he visto mala.
Yo no la he visto buena.
Out. Yo la he visto buena.
Yo la he visto out.
Yo la he visto out también.
Mala, out.
Yo la he visto out, ¿eh?
Yo out.
Tiene una vista.
Rafa,
out. Medio dedo.
¡No! Ya te la ha cantado.
No ha podido ni celebrarlo.
Así terminaba el partido, con ese ojo de halcón y con la celebración del equipo español de Copa Davis que espera a Nadal. La selección española sigue en las Rozas, concentrada preparando los compromisos ante Malta y Rumanía. Por cierto, en el Ramón de Carranza el viernes, entradas agotadas para ese choque frente a Malta. Ya hay hora para el clásico. Se va a jugar el 18 de diciembre a las 8 de la tarde, 8 de la noche, porque ya va a ser de noche, en el Camp Nou. 18 de diciembre, Camp Nou, 8 de la noche. Tendrá el Real Madrid 29 horas menos de descanso que el Barça, porque juega el domingo a las 9 en Mestalla. El Barça lo hace el sábado anterior, estoy hablando, ¿eh? El Barça lo hace el sábado anterior a las 4 de la tarde en San Sebastián. 29 horas de diferencia. Se está midiendo eso ya antes del clásico. Hay polémica. Bueno, pues hay gente que se queja. Ahora te cuenta Melchor, porque esto no eran las condiciones, según dicen desde el Real Madrid.
Un escándalo.
Hoy ha empezado la Copa del Rey con... Hola, Alcalá, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches.
Ha empezado la Copa del Rey con presencia de equipos de categoría regional, Fouto.
Sí, señor, Juanma. Ahí ya tenemos los 10 primeros equipos
mucho,
de la...
Sí, señor. Parece que estás ahí en...
La nueva Copa del Rey de la Federación que va cogiendo forma. Son equipos que han jugado esta eliminatoria porque el año pasado fueron campeones de la categoría preferente y que ahora muchos de ellos, o la mayoría de los que se han clasificado, juegan en tercera división, menos uno. El Andorra de la empresa de Piqué, que pasó de preferente a segunda B porque compró esa plaza, o porque le tocó, mejor dicho, esa plaza, y que juega en segunda B. Así que el Andorra de Piqué se ha clasificado, mañana estará contento, ha eliminado al Andrax, y también se han clasificado el Becerril, de una localidad de 700 habitantes de Palencia, Juanma, posiblemente la localidad más pequeña en esta Copa del Rey, el Tolosa de Guipúzcoa, el Comillas, un equipo de la tercera riojana, de Logroño, el Club Deportivo Peña Azagresa, de Navarra, aunque puede que su partido lo lleve a jugar a Calahorra, porque su campo no tiene las condiciones mínimas.
Este es el equipo de Juanmi, el de la Manduca de Zagra.
Sí.
Que me ha llamado antes para decírmelo, sí. Dice, mi equipo.
Gran restaurante, ¿eh?
Hombre, y tanto.
El otro
gran tipo, sobre todo gran tipo.
Pues de lo mejor que hay en Madrid, con diferencia.
Sí. Otro equipo que se ha clasificado, el Melilla Club Deportivo, el Álamo de Madrid, el Palmar, de una pedanía de Murcia, el Club Antoniano de Lebrija, Sevilla, y el Intercity de San Juan de Alicante. Así que, Joseba, estos 10 equipos...
¿Cómo Joseba?
¿Me está diciendo a mí?
Juanma, perdona, Joseba, sí, sí. Estos 10 equipos, Juanma, Joseba, Alcalá,
dime foto, dime.
Se van a medir, Tomás, a un equipo de primera división de los que no están en Arabia la Supercopa. O sea, de los 16 que no van a la Supercopa Arabia, pues les tocará esto. Es decir, que puede haber un Tolosa Real Sociedad.
Pues sería un desplazamiento chungo, ¿eh?
Tú imagínate,
20 kilómetros.
Tú imagínate a los del San Antonio que de Lebrija, Sevilla, que les toque el Betis o el Sevilla.
Está al lado también.
Y el duelo con más morbo...
Imagínate que le toque la Real.
No. Y atención, Guas, porque el duelo con más morbo puede ser el Andorra de Piqué contra el Español de Tomás.
¡Ay, va!
Ese puede ser el cruce
muchísimo.
Bueno, estrella.
Mañana se lo tengo que preguntar a Piqué,
sí, sí.
Claro.
Ese puede ser el cruce estrella.
Andorra-Español.
Sí, sí, de la eliminatoria de Copa. Sí,
oye,
sí.
Si el Andorra pasa... Piqué,
joder, podría, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, no digo que se jugando contra el Español. Si la Andorra pasara dos rondas, podría jugar contra el Barça y podría jugar contra Piqué.
Tendría que pasar dos rondas.
¿Y Piqué podría jugar contra la Andorra, siendo dueño de la Andorra?
Sí, porque en teoría el dueño es la empresa.
Claro, no estará su nombre.
Ah,
claro.
Y amigo, vale, vale.
¿Qué más, Fouto?
El Granada, dime.
No, Fouto. No,
amistoso... Tengo más cosas, yo sé que te van a gustar.
Amistoso benéfico para recaudar dinero para las víctimas de las inundaciones del mes de septiembre en Murcia. Ha ganado el Barça en Cartagena 0-2 con goles de Carles Pérez y de Marqués. Mira, Piqué ha sido titular, le he visto ahí en la tele. El Granada ha renovado a su entrenador Diego Martínez hasta junio del año 2021. Y noticia de Pedro Zamora, nuestro compañero de COPE Valencia. El Consejo de Administración de Levante ha dado el visto bueno a la renovación de Paco López hasta el año 2022. Luego nos lo va a contar Pedro Zamora. Había algunos consejeros que no estaban muy convencidos de la gestión de Paco López. Habría que ver cuál es la gestión de ellos, porque vamos, no, si no les convence Paco López, el viernes se va a anunciar la ampliación de contrato. En el Valencia, Anil Murti ha apartado de la plantilla al doctor López Mateu, 50 días después de ser nombrado en el cargo. En el Valencia, el que se mueva no sale en la foto, en un, bueno, han echado al director deportivo, al director general, al entrenador, claro. Ahora al médico, tremendo. Y hoy ha muerto a los 83 años el ciclista francés, el exciclista francés, Raymond Poulidor, que no ganó nunca el Tour de Francia. Y sin embargo es un nombre que todo el mundo tiene en la cabeza cada vez que habla del Tour, Poulidor. También influye que ha sido embajador del Tour durante todos estos años y la verdad que cada vez que estábamos ahí en la meta del Tour de Francia, ahí estaba Poulidor, ¿verdad, Alcalá? En el podio, en la zona de podio, haciendo...
El eterno segundón, decían.
Sí.
La Vuelta a España la ganó, ¿eh?
La Vuelta a España
ganó la Vuelta a España y fue, creo, 3 veces segundo en el Tour de Francia.
Nadie tiene más podios que él en París. Nadie. 8 veces.
Pues 8 veces. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Son las 12:15, 11:15 en Canarias. Vamos a aprovechar para saludar y ampliar el tiempo de opinión aquí en el partidazo. Se incorpora Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Antes de nada, os voy a pedir una opinión sobre Villa, ya que es el día en el que se ha cerrado la etapa Villa en el fútbol profesional, o bueno, que ha anunciado que se cierra. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿Le habéis escuchado? ¿Qué sientes, Guas, con el adiós de Villa? ¿Tú que has gritado tantos goles de Villa?
Hombre, que se va uno de los nuestros, ¿no? Yo me he acordado porque no lo sabía, entonces cuando esta mañana lo he leído me ha dado como un crujido. Creo que cada vez, pues, estamos más huérfanos. Me acuerdo de aquella tarde en Valencia, tú estabas. Esto que lo sepa el pueblo, que para hablar con Villa no había que llamar al jefe de prensa de Valencia, sino Juanma Castaño.
Sí, me acuerdo.
O sea, es posible hablar con este muchacho y tal. Nos pagó una paella en la Barbarossa extraordinaria.
Sí.
Y fue el primer día que yo le tuve, porque es que yo
este
lo recuerdo.
No, es que me acuerdo que me llamó Guas y me dijo, sí. Necesito una entrevista con Villa. Y le digo, vale, pero tengo que estar yo. Y entonces Guas me dice, no, en serio. Y yo dije, no, que tengo que ir yo contigo. Y fui de Valencia, de Madrid a Valencia para estar en la entrevista de Guas.
Bueno, el As pagó tu viaje, tu hotel. Sí, en fin, una cosa que como siempre ibas dando. Que sí,
tal.
Y bueno, yo le tengo mucho cariño porque a él hace debutar el Zaragoza y mi amigo Paco Flores. Y que fue el primer tipo que me dijo, este niño que viene del Sporting va a ser una cosa extraordinaria, el olfato del Paco ha sido siempre, adelantado. Y en aquel mediodía pues descubrí al tipo que después íbamos viendo todos, ¿no? Que era, lo que ha quedado más claro de todo lo que hemos hablado, cuando hablamos Manolo y tal, y Cañizares, es que este era uno de los nuestros, ¿no? Este era un tío de todo el mundo, gracias, pues porque realmente ha sido muchísimo lo que ha dado este hombre.
Es que, fíjate, yo se lo decía antes a Espósito, ha jugado en el Atleti y en el Barça,
sí.
Y no hay un madridista que te pueda decir que ha sido un tipo antipático respecto al Madrid,
y
por
es,
ejemplo.
Y es lo que queda, yo creo que es el principal legado, porque fríamente mira los números y evidentemente te das cuenta de que el peso específico que ha tenido en la historia del fútbol español es innegable y va a durar toda la vida, ¿no? Pero aparte de eso hay muchos jugadores que han conseguido números extraordinarios, pero... Lo que más queda es lo que hay a partir de ahí, ¿no? Que es el hecho de la persona, ¿no? Y el hecho de encontrarte con un tipo, como decías tú, un tipo muy normal, muy educado, que siempre ha estado dispuesto a hablar y con toda la tranquilidad del mundo, y al final tú con lo que te quedas es con la persona más que con el futbolista.
Oye, me quedo también con una cosa, Guas. No debemos estar en un mal sitio, en un mal país, ni en una mala ciudad, porque este hombre ha vivido en Nueva York, en Melbourne, en Valencia, Barcelona, en Asturias, no sé qué, va a vivir en Madrid. Es donde ha elegido su centro de operaciones para moverse desde Madrid al mundo entero. Claro, el hecho de estar cerca de un aeropuerto como Barajas también facilita las cosas. Senabre.
Sí, me ha encantado la entrevista. Obviamente estaba muy a gusto, se le ha notado. Y como futbolista, yo sobre todo recuerdo lo que tiene más cerca, lo que ha vivido más en primera persona. Yo recuerdo, por supuesto, que él se ha referido en la entrevista el gol en la final de Wembley, que tuve la suerte de vivirlo en persona gracias a esta radio, porque estaba ahí trabajando. Y también el es que en casi todas las obras de arte que pinta el Barça de Guardiola, en muchas está Villa, en el 5-0 al Madrid, en el partido de la final de Wembley 2011 contra el United, y sobre todo Lo que más me impresionó es que Villa en el Valencia era Dios, porque era Dios omnipotente, era el jugador más importante con mucha diferencia, y vino al Barça y vio que Dios aquí jugaba, llevaba el 10 y tal, y tuvo la capacidad de sacrificarse, de jugar a la banda, de tomar muchas decisiones que seguramente otro no hubiera querido tomar, y eso acabó cristalizando en uno de los mejores equipos del mundo. O sea que para mí, chapó como persona, que me recuerda un poco a nivel de personalidad lo que pasa con Iniesta, que también es otro jugador que cae bien a todo el mundo, seas del equipo que seas, y luego como futbolista, sobre todo por ese sacrificio que hizo de jugar en la banda, de jugar en el Barça y de entenderse con Messi.
Sí. Uzquiano.
Bueno, pues uno de los grandes, como decía Guas, ¿no? Cada vez que se retira uno de los campeones del mundo, yo creo que se nos va un poquito un pedacito de
la
historia.
Estrella. Sí, sí.
Hombre.
A diferencia de Casillas, que está vinculado al Madrid, de Xavi Iniesta al Barça, o de Torres al Atleti, pues él, como se ha movido tanto, tiene la raíz en Gijón, pero luego es un poco del Valencia, un poco del Barça, un poco del Atleti.
De todos los jugadores, yo creo que es el que identificamos más con la selección española.
Eso es. Eso es lo que iba a decir, que no se le identifica con un club, sino con la selección. Este es el 9 de la selección, a pesar de que jugaba tirado a la banda, pero era el goleador de nuestro equipo campeón, y por lo tanto creo que todos en España le tenemos mucho cariño. Y yo, por no repetirme con lo que habéis dicho, me centro en lo de después. Creo que se fue un poco pronto del primer nivel, pero yo creo que él tenía ganas de descubrir sitios que luego le han servido en su formación como persona. Estados Unidos, Japón...
Y en su futuro, esto de las escuelas, y en su futuro como empresario. ¿Eh?
Eso es, esto de las escuelas que está haciendo. Sí que ahora que se habla tanto de Piqué y de sus negocios mientras es jugador, bueno, pues Villa, a su escala, también ha hecho algo muy importante para él y para su familia, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Alcalá, ¿mañana se decide o se empieza a decidir dónde se juega ese Villarreal Atlético de Madrid?
Mañana es un día clave. Mañana hay que estar, allí estaremos Foutu y yo a las 10 de la mañana en la zona norte de Madrid, en el juzgado número 12, en la Plaza de Castilla.
Cuidado.
Porque se ven las caras. Cuidado, ¿por qué?
Porque igual vas adentro.
Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo me entiendes?
Hombre, ya te digo.
Si yo te había entendido perfectamente, Guas, también.
No caerá esa breva.
Pero si pones el trapito rojo, yo he visto. Sí, no hay ningún problema.
Un salta Coloma.
10 de la mañana, juzgado número 12, Plaza de Castilla. No hemos hecho nada, así que nosotros no, otros ya veremos. Allí se ven las caras la Federación Española, que está absolutamente en contra, y la Liga de Tebas, que pide que cautelarmente le dejen este año, en segunda ocasión, por segunda vez, jugar un partido en Estados Unidos. No va Tebas, que está en Madrid. No va Rubiales, que hoy estaba de gira en visita a la Federación Gallega, en Santiago de Compostela.
Pues Rubiales van... también, hablábamos de Villar, pero Rubiales se mueve también mucho.
Sí, 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 sí.
Debe tener la Iberia Plus, debe estar...
Bueno, tiene, ¿cómo es la élite esta, la negra, ¿no?
La singular.
Sí, sí, sí.
Hay
elecciones.
Esa solo la tienen los elegidos.
Iberia singular. Yo creo que Rubiales tiene la singular. Van los equipos jurídicos de ambos presidentes, el equipo jurídico de Tebas y el equipo jurídico de Rubiales. La Liga lleva el ok de los dos clubes involucrados en ese partido, el ok del presidente del Villarreal y el ok del presidente del Atlético de Madrid, y la federación lleva su postura de oponerse y cartas tan importantes como la que contamos ayer del Real Madrid, que se opone también a este encuentro en Estados Unidos. Hay que decir, Juanma, que la decisión del juez puede ser inminente. No digo que vaya a ser mañana jueves mismo, pero a lo mejor puede ser el viernes o no vale el fin de semana, quizá lunes o martes, comienzos de la próxima semana, pero en cuestión de horas o pocos días el juez va a decir Miami sí o Miami no. Y veremos si gana Tebas y por fin consigue en este segundo año llevarse un partido allí a la Costa Americana, o si gana Rubiales y el partido se juega en la Cerámica. Mañana a las 10 de la mañana, Isaac Fouto y Juan Antonio Alcalá dan noticias.
Lo que pasa es que la cautelar tiene trampa, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, porque si te dan la cautelar, ¿qué pasa?
Si te dan la cautelar, puedes ir a Miami.
Claro, y luego...
De manera cautelar, hasta que el juez decida en el fondo si se pueden jugar partidos fuera o no. Lo que pasa es que si te dan la cautelar...
Claro, pero si ya se ha jugado...
No, vamos a ver. Lo que pasa es que si te dan la cautelar es porque el juez entiende que hay algún indicio de que te puedan dar la razón.
Ya, pero ¿y si luego te la quita? ¿Qué haces?
Si luego te la quitan, pues...
Pues ya se ha jugado el partido y
no,
muy buenas.
No, claro. Hombre, claro, pero el Tebas lo que quiere es que se juegue un partido todos los años.
Bueno, pero el de este año ya lo tiene, el año que viene ya veremos.
Claro, ellos te conceden la cautelar y tú de momento con esa cautelar tú puedes jugar fuera.
Debo decir una cosa que no debía decir, pero que la voy a decir. Fuentes...
Cuidado que vas para adentro, ¿eh?
No, ni para adentro ni para afuera. Fuentes de una de las partes, que os podéis imaginar qué parte es, están absolutamente convencidos de que el juez va a volver a decir no.
Pero vamos a ver una
entre
cosa.
Entre otras cosas...
Dile a esa fuente que el juez no ha dicho no.
Bueno, en todo caso...
Perdona, a falta de un debate Tebas claro. Rubiales, tenemos un Alcalá Fouto aquí todos los días, que es muy interesante. Sí, sí, porque yo os veo así, de verdad.
Hay que respetar a los jueces.
Pero es Tebas.
Hombre, claro.
Rubiales, la verdad jurídica.
No, espera, Rubiales.
No, no, es que no se puede jugar un partido. La única competición que puede salir de las fronteras es la Supercopa, que se va a Arabia.
Presidente Tebas.
Salvo que los dos clubes que van de la mano quieran llevarse el partido fuera,
No, porque la UEFA lo ha dicho. Los partidos de competición doméstica que se juegan a ida y vuelta, sí. En casa en la Cerámica, sí. Y la vuelta en el Wanda, se juegan en la Cerámica y en el Wanda, ya, no en Miami.
Y la UEFA también da derechos a Media Pro y la Federación no. O sea, que aquí cada uno hace lo que le sale.
¿Qué tiene que ver eso?
Porque dice, no, es que dice la UEFA eso, ¿no? Muy es que para ahí. Unas cosas hacemos caso a la FIFA y a la UEFA y para otras no. O sea, que no me vendan a mí la moto, ni Rubiales, ni...
Mañana hablamos.
Bueno, vale. Seguimos.
Seguimos, efectivamente, seguimos en el...
Mañana
el partido. Es que ahora viene otra curva, que es el horario del clásico.
Bueno, esto está indignado.
No, es un escándalo. Es escandaloso. Es escandaloso que el Madrid vaya a tener solo 5 horas menos de descanso.
No,
es
que no son 5, son 29.
Bueno, un escándalo.
A ver, Melchor Ruiz,
un escándalo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Explícale a Alcalá porque el Madrid está enfadado por tener menos descanso que el Barça de cara al Clásico.
Menos mal que lo has explicado bien, que no es con el horario, que el horario no es el problema ni la preocupación. El Real Madrid está lógicamente molesto porque además no es la primera vez. Esto ya ha sucedido en más ocasiones. Evidentemente los que no son del Real Madrid pues lo oyen de Pascual a Ramos y dicen, bueno, es una queja, es una pataleta, no, pero le ha sucedido en más ocasiones. Y segundo y principal, porque el Real Madrid recuerda que no ha puesto ningún problema desde que surgió la posibilidad del aplazamiento, a pesar de que ellos en un principio querían jugar, pero ante la instancia de aplazarlo no pusieron ningún problema, como tampoco lo pusieron para buscar otra fecha y ponerse inmediatamente de acuerdo con el Fútbol Club Barcelona para que fuese el día 18. Solo esperaban, como dijimos en su día aquí en el partidazo, y que contamos de forma muy clara cuando se le pedía que iba a solicitar el Real Madrid o que prefería el Real Madrid, no prefería nada, lo que se decidiese estaría bien siempre y cuando se tratase de llegar ambos equipos en las mismas condiciones y en las mismas circunstancias. Obviamente, si el Barça juega el sábado a las 4 de la tarde y el Real Madrid juega en Valencia el domingo cerrando la jornada a las 9 de la noche, no es en las mismas circunstancias, es más de un día que a esas alturas y tratándose del partido que es, pues entenderían que debería ser más ecuánime, cosa que evidentemente no se ha producido. Y como te digo, llueve sobre mojado porque ya en las semifinales de Copa del año pasado ante el Barça, en el partido de ida 26 horas más de descanso del Barça, y en el partido de vuelta, después de unas pequeñas quejas también del Real Madrid, digamos no oficiales, pero extraoficiales, el partido de vuelta 28 horas, con lo cual entienden que eso se podría haber ajustado más. No saben muy bien si esto obedece a esa relación que hay o que no hay exactamente entre el Real Madrid y la Liga, e incluso los más mal pensados dicen que si esto es una respuesta inmediata a esa carta a la que hacía alusión Juan Antonio Alcalá.
Pero a Fouto quiere hablar, levanta la cabeza, le digo la mano.
Bueno, vamos a ver, hay que decir que...
Bueno, vamos a ver, ya es una forma de empezar a hablar como desesperado. Sí,
bueno, hay que decir que...
Ahora viene la Liga.
En la Liga están absolutamente alucinados por lo que se desliza desde el Real Madrid. Hay que recordar que el 18 de diciembre es una fecha que no pone la Liga al Clásico. Hay que recordar que el Valencia-Real Madrid es fijado el domingo a las 9 de la noche porque es Movistar partidazo. Y los partidos de Movistar partidazo son el domingo a las 9 de la noche, salvo que haya Champions, que se adelantan al sábado a las 9 de la noche, con lo cual el Valencia-Real Madrid es un partido elegido por el operador para esa hora,
sí, sí.
Con lo cual por eso se fija a las 9 de la noche. Y hay que recordar que esto ocurre todas las semanas. Todas las semanas cuando
y el
hay
Real jugar, Madrid no podría jugar
un segundo Melchor que yo
no
te he
no podría
que...
jugar no te voy a explicar claro. Por qué Melchor, porque la tele quiere que el partido sea el domingo,
claro. Es que es la tele la que manda, no es
sobre todo
Real Madrid,
sobre
no
todo
es,
sí, claro. Bueno, sobre todo hay que
podrían
recordar,
haber puesto el partido del Barça el domingo también,
hay que recordar claro, sobre
no,
todo un
es claro. Que no coinciden, es que el Barça y el Madrid como todo el mundo sabe no coinciden,
pero una cosa Guas, sobre todo hay que recordar un dato, si el Barcelona Real Madrid, si este clásico se hubiera jugado como tenía que haberse jugado el día 26 de octubre, era el Real Madrid en que en función de los horarios anteriores llegaba con 20 no sé cuántas horas de ventaja. Y no escuché entonces al presidente del Real Madrid ni a nadie quejarse de que llegaban con ventaja al Camp Nou.
¿Has escuchado al presidente quejarse?
Pero espérate que yo no he terminado.
Sí,
espérate.
He escuchado al presidente, Melchor,
ah,
sí.
Vale.
Sí.
Espérate que no he terminado. Esto ocurre todas las semanas con todos los equipos. O sea, cuando hay jornada intersemanal,
¿dónde las has
que
escuchado?
Se juega el martes,
es que
miércoles.
Es que
no he visto esas declaraciones.
Sí, no, yo sí.
¿Tú sí las
sí,
ves?
Sí, porque yo...
No,
según...
No,
según
Pero sí, vamos a ver si somos un poco sensatos. Que les pase a todos, lo sabemos. Que hay unas veces que le toca a uno, que le toca al otro, me refiero al partido de Madrid también. Ahora bien, con un partido aplazado, como es este, digo yo que no costaba nada que jugar. Si la tele pide el sábado, pues jugaron el sábado. Sí. Digo yo, vamos.
¿Pero por qué se tiene que tener un trato diferente cuando hay un clásico? Por supuesto, que esto ocurre toda la semana.
Tal y como estaba previsto el clásico, que era 26 de octubre a la 1 de la tarde, tenía más horas de descanso el Madrid que el Barça.
Sí,
¿no?
Pero eso es un tema Champions, que no tiene nada que ver con la Liga. Claro,
bueno,
es otra historia.
Pero ¿viste al Barça quejarse?
¿Pero a quién se va a quejar?
El Barça, además, recuerdo
que tenía... ¿Pero a quién se va a quejar? ¿A la Liga, a la Federación o a la UEFA?
El Barça dijo que tenía varios viajes esa semana, me parece.
Pero eso es una cosa de la UEFA, pero que no tiene nada que ver con la Liga.
La jornada
veo que
posterior...
está caliente el tema. Espera un segundo, que vamos a seguir hablando de esto. Mensajes, partidazo Cadena Copa, Alberto Arauz.
Sí, y que nuestros oyentes también han querido homenajear al Guaje Villa. Cómo no, Marcos decía, el mejor, haciendo una mezcla de valores, Villa es el mejor. Ojalá existieran mil Villas. Y en el Valencia, para mí, lo mejor que he visto. Qué grande el Guaje, el mejor delantero de España. Se me saltan las lágrimas con solo pensar en los goles de este hombre. Illa, 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 Villa Maravilla. Soy del Real Oviedo y no puedo decir nada en contra del Guaje. Una pena que sea del Sporting, eso sí, pero se le desea lo mejor. Se te quiere desde Oviedo. Javi, sin duda, el Guaje es el mejor delantero de la historia de nuestro país. Siempre aparecía los días importantes. Un killer de manual. Juanma decía, pedazo de comienzo, enhorabuena, sois geniales y Villa se lo merece. Y por último, un oyente decía, enorme David Villa, siempre le recordaré por sus goles a Rusia en la Eurocopa y a Honduras en el Mundial para guiarnos en el camino hacia la victoria. Te vas con lo mejor del cariño de toda la gente.
Casi las 12:30, partidazo, Cadena COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe.
¡Corre las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
¿Qué es soñar?
Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches. Y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 34 minutos, partidazo cadena COPE. Ahora estamos en Londres con Ángel y con Roberto Carretero, pero cerramos el asunto del clásico. Melchor, ¿algo que añadir del horario del clásico del Madrid, etcétera, etcétera?
Bueno, que la circunstancia era especial y que vale. Simplemente en el Real Madrid esperaban que hubiese igualdad de condiciones, que no se producen. Es algo que se repite y por eso están molestos, no ni cabreados, ni enfadadísimos, ni van a elevar ninguna queja porque saben que unas veces pasa a favor de uno y de otros, pero que simplemente al tratarse de una circunstancia especial del aplazamiento en el que no habían puesto ninguna pega, esperaban que hubiese esa igualdad y esperaban que al menos tuviesen los dos, llegasen los dos en las mismas circunstancias, ¿no? Porque los números están ahí en la comparativa entre el Madrid y el Barça, el Madrid sale perjudicado en este aspecto. Y recordarte lo que te decía en el al principio con las semifinales del año pasado. Recuerdo que estaba Solari de entrenador. Le preguntaron por el calendario, que dijo que era curioso y que estaba resultando muy divertido cómo era el tema de los horarios, porque en aquella ocasión también el Barça tuvo 26 y 28 horas más de descanso.
Bueno, Solari también era un místico también a la hora de hacer valoraciones. Gracias, un abrazo. Hasta luego,
hasta
Melchor.
La liga para...
Por cierto, a mí no me gusta la hora, he de decirlo. 8 de la tarde de un miércoles.
Ah, bueno, yo he preguntado por qué a las 8. Claro, este horario era más pensado para el que pusieron a la 1, que se tuvo que aplazar, era más pensado para el mercado asiático. Evidentemente no se podía poner a una hora un día laborable para el mercado asiático, así que pensaron que las 8 no es una hora mala en España, ni tampoco en otros mercados como Turquía o Rusia, donde hay alguna hora más.
Así no, que... ni en China. Son las 2 de la mañana y está la gente en Pekín
corriendo
a la
hora. No, pero he dicho que no podían poner el partido un día laborable a la hora asiática.
Pero para esto lo pones a las 9, que es el prime time y es el horario de Champions. Para ponerlo a las 8 lo pones a las 9.
Sí, pero bueno, a las 9 supongo que serán las 12 o por ahí.
¿En dónde?
En Turquía o en
sí,
Rusia.
Sí, ¿y la Champions qué pasa con ellos entonces?
La Champions en Rusia es antes, ¿no?
¿Qué dices?
No se juegan partidos en Rusia a las 6 de la tarde.
Y a las 9 de la noche se ha jugado en Rusia.
El Atleti Madrid jugó
sí, a las 9 de la noche contra el Lokomotiv.
Y para compensar el descanso del Real Madrid, bueno, pues hay que decir que en la jornada posterior al Clásico el Barça tendrá 24 horas menos para recuperarse, porque juega el sábado 21 ante el Alavés y el domingo juega el Madrid con el Atleti Bilbao el día 22.
¿Algo más, Alcalá?
No, que...
Está preocupadísimo.
Todo vale, muy bien. Falta Mourinho en la sala de prensa, quejándose de esto mismo y del árbitro que le pongan. Y ya el pack completo.
Nadal nos ha regalado esta tarde una remontada absolutamente histórica ante Medvedev. Perdió el primer set, 7-6, ganó el segundo, 6-3. En el tercero perdía 5-1, en el tercero perdía 5-1 y bola de partido en contra. Bueno, pues Rafa ha tirado de épica, ha terminado imponiéndose en el tiebreak y ha sido absolutamente tremendo. Este es Rafa Nadal en la sala de prensa.
Es difícil encontrar sustantivos y adjetivos contigo. A ver si nos puedes echar una mano, hombre. ¿Cómo titularías tú lo que ha pasado hoy? ¿Cómo explicarías lo que ha pasado hoy?
Bueno, pues suerte, evidentemente, ¿no? Lo primero es suerte, porque al final, cuando vas perdiendo 5-1 en pelota de partido en contra, pues para ganar y más en esta superficie se necesita suerte, y esta es la realidad. Lo demás son películas que quedan muy bonitas, pero al final la realidad es esa, ¿no? Después sí que podemos valorar que sí, que he estado ahí, que he restado después en el 5-2, he restado bien, que él ha cometido errores, que yo he creído cuando he visto la mínima oportunidad y que creo que he tenido la capacidad de meterme en el partido y de seguir vivo y de darme una oportunidad, pero lo normal es perder el partido, esta es la verdad, y me siento afortunado realmente, y realmente lo siento por él, aunque para mí es una victoria muy importante por diferentes significados. Verdaderamente lo siento por él, porque cuando uno pierde un partido de esta manera es duro y es inexplicable, pero bueno, simplemente ánimos para él y también felicitarle por la gran temporada que está haciendo.
¿Cómo dijiste el otro día, Joseba, que era asquerosamente perfecto o algo así?
No, asquerosamente no.
Jodidamente perfecto.
Jodidamente perfecto, sí, algo así dijo.
Cansinamente perfecto.
Cansinamente perfecto. Ángel García ha contado el partido en COPE. Nuestro amigo comentarista, compañero Roberto Carretero, lo ha contado en Vamos, en Movistar Plus. Hola, Ángel, de nuevo.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué le decimos a este chico? O sea, yo lo de cansinamente perfecto me gusta, ¿eh? ¿Qué le decimos? Yo, sinceramente, para no pecar de patrioterismo y no ser nosotros los que hablemos de él, te voy a leer simplemente lo que ha dicho cuando le he oído hablar de que ha tenido mucha suerte. Chris Clary, que es el periodista estadounidense del New York Times, repito, estadounidense, no tiene nada que ver con Nadal en lo que a país se refiere. Nadal ha tenido tanta suerte durante tanto tiempo que no hay nada de suerte en lo que hace. Ese ha sido el resumen del de New York Times, y creo que es la frase que lo resume absolutamente todo. No, evidentemente no ha sido suerte, y sí, evidentemente lo pueden hacer don Rafael Nadal Parera y otro más, que es el mismo reencarnado. No creo que lo puedan hacer muchos más. Y si no te fías de mí cuando te lo cuento, fíjate del comentarista de Movistar, como tú dices, Roberto Carretero, que además de contar muy bien el tenis, es amiguete personal de Rafa, y a ver cómo lo ha visto él. Ya te escucha en sintonía del partidazo de Copa.
Cuidado, Juanma, cuidado. No le hagas preguntas muy duras, porque este es raja de Nadal y mucho.
Sí, sí, hay que tener cuidado. Roberto.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Aparte de saliendo de un trancazo que me llevó hace un mes, que no me lo he podido quitar encima.
¿En
pero
serio?
Todo
¿un mes con catarro?
Un mes, macho. Es que esto de la restauración es muy dura, la hostelería es muy dura. Ya lo sabes.
Oye, tengo que ir a ver el restaurante, me hablan muy bien de él.
Venga, mete cuchara, va, cuéntame.
Venga, va, que se come muy bien. Espectacular. Ven, un día te invito, venga. Espectacular.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Yo vi la final de la Champions del año pasado.
Hombre, que si no, no va nadie.
Sí.
¿Cómo se llama?
De Bar. D-H-E-V-A-R. De Bar.
Ah, vale. Pues nada.
¿Y dónde está?
Calle de Uruguay número 1. Oye, esto no estaba...
No, esto es el agradecimiento, no el, agradecimiento, pero... el agradecimiento de que te hayas quedado hasta tan tarde para hablar con nosotros y contarnos.
No, ha sido casualidad. Me ha pillado por aquí Ángel en la recepción del hotel y digo, siempre sí, no pasa nada.
Sí, sí. Sí, llevas quejándote que sí. 20 minutos, hombre. Escucha una cosa. ¿En algún momento pensaste que era posible? O tratándose de Nadal, tú que le conoces que de tantos años, o hoy lo has visto diciendo...
Mira, Juanma, yo hay una... Cuando, sobre todo en pista dura, cuando hay una opción de doble break, yo desde hace años digo que es break point, que es una entre break y match. Sin embargo, cuando juega Rafa nunca lo digo. Pero hoy, fíjate que me ha costado no decirlo, y no lo he dicho por respeto a quien es, a Rafa Nadal, ¿no? Pero no lo veía, la verdad es que hoy no lo veía, ¿no? Porque le veían cansado y me vedé, la verdad es que estaba muy, muy entero, ¿no? Y además se quejaba algo de la mano, de la muñeca, que fue la lesión que le retiró también de la Laver Cup. Y bueno, había muchas cosas que me decían que no. Lo que pasa que en cuanto se ha puesto 5-3, ahí ya con Rafa Nadal al otro lado suenan las alarmas para cualquiera.
¿Cómo le ves a Rafa?
Bueno, intentando llevarse un título que le está costando mucho, que es las finales aquí en Londres, lo que es las finales de la ATP, ¿no? Lo tiene entre ceja y ceja y no sabemos qué va a pasar, ¿no? La está luchando cada año, casi cada año llega con muchísimos problemas físicos y lo intenta hasta el último momento, hasta el último día. Vamos a ver qué pasa, porque esto del round robin ya sabes que no depende solamente de él.
Sí, es verdad. Es que la combinación ahora para mañana es complicada, ¿eh?
Bueno, a ver, él tiene que ganar sí o sí, que es lo que hay que hacer, y luego ya depende un poco de
que gane Medvedev. O sea, exacto. No hay otra. Tiene que ganar Medvedev a Zverev, como sea. Un Medvedev que ya, si gana Rafa, estaría eliminado. Lo que pasa que, bueno, se juega sus 200 puntos y 215.000 dólares, que no creo que le amarguen a nadie.
Y eso, pues en el grupo Agassi, pero en el grupo Borg, estará deseando que gane Federer a Djokovic.
Porque con eso se asegura el número uno, Juanma. Con una victoria mañana de Federer ante Djokovic, el número uno ya está en el bolsillo de Nadal, pase lo que pase.
Objetivo, terminar número uno y objetivo ganar aquí. Así que fíjate.
La pista es lo mismo que va a ser en la Davis, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí. Es la superficie nuestro querido amigo Javier Sánchez Vicario, Grinset.
¿Y el hecho de que le veamos sufrir tanto quiere decir que le vamos a ver sufrir también en Madrid?
Bueno, ahí ya juega también en casa, es diferente también, ¿no? Tiene el apoyo del equipo, pero bueno, vamos a ver aquí cómo de la abdominal está bien y vamos a ver si lo de la mano no le afecta, que él ha comentado en rueda de prensa que le molesta un poco para golpear de drive. Y poco a poco, partido a partido, semana a semana, vamos a ver, lo de la Copa Davis ahora mismo yo creo que para él queda lejos, aunque... Aunque para los demás nos queda muy muy cerquita y con muchas ganas de ver ese nuevo formato, hay todo en Movistar Plus.
Ahora te digo una cosa, hay partidos muy buenos en esta Copa de Maestros, ¿eh? O sea, el nivel está altísimo, ¿eh?
Bueno, muy pero que muy buenos, porque además los jóvenes están apretando muchísimo. Lo de la que ha liado Dominic Thiem ha sido tremenda, ha sido tremendo y la verdad es que estamos viviendo una de las finales de la ATP estas, yo creo, más interesantes en los últimos años, por lo menos desde que yo me vengo aquí con José Antonio Miego, con Movistar y con Canal Plus, ¿no?
Muy bien. Gracias, Carretero. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un
ha
fuerte
sido
abrazo.
Un placer. Adiós, adiós. Ya iremos a verte por el restaurante. Para verte trabajar, venga, fundamentalmente, porque yo llevo conociéndote muchos años, pero trabajar no te he visto nunca. Digo, voy a ver cómo trabaja.
No, y ahora, mira, sí, ahora Robert, si quieres, puedes poner los pies encima de la mesa, ¿eh?
Ya los tengo. Un día nos vamos en bici, Juanma, y luego nos vamos a comer.
Vale, tengo una eléctrica, ¿eh? No estáis, sabes cómo va. Invitados. La eléctrica va que flipas, o sea, es una maravilla.
Da igual, pero hay que dar pedales, ¿eh? Y mis piernas todavía tienen motor.
Vale, vale. Un abrazo, hasta luego, Robert.
Un abrazo.
¿Algo más desde Londres, Ángel?
Pues mira, solo deciros una frase más de Rafa Nadal en rueda de prensa. Le han preguntado en inglés que si esta remontada es un ejemplo para los niños de la academia, de la suya y de cualquier niño que juega al tenis, por no rendirse nunca, por seguir peleando. Y Rafa Nadal ha contestado rápidamente, no. Y nos hemos quedado todos ahí un poco fríos, hombre. Digo, no está mal como ejemplo. Dice, no, la remontada no es un ejemplo. Lo que es un ejemplo es no romper una raqueta y desesperarte cuando vas 1-5. Es decir, que hasta en eso Nadal le deja esa enseñanza a los niños de decir, yo nunca rompo raqueta ni perdiendo 1-5, y eso es el verdadero ejemplo, ¿no? Desesperarte y seguir pensando que puedes remontar.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Senabre, ¿has escuchado hablar a Koeman?
Sí, bueno, ¿sí? he leído las declaraciones.
Escucha. Este Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, sí. hablando sobre la posibilidad de entrenar al Fútbol Club Barcelona.
Fichar por el Barcelona. Bueno, es una posibilidad, pero no voy a meditarlo hasta después de la Eurocopa.
Plan B can start, that is helemaal niet zo.
Joder, hasta después de la Eurocopa.
Muy convencido, o sea, tiene que estar, ¿eh?
Sí, pero escucha, pero el Barça como dice que va a meditarlo después de la Eurocopa. La Eurocopa acaba el 12 de julio. A ver si se cree que el Barça va a estar sin entrenador el día 25 de julio.
No creo. Pero yo interpreto que lo van a hablar antes.
Hombre,
sobre
claro.
Todo depende aquí de cómo vaya la temporada. Aquí todo se resume en qué va a pasar en el mes de abril en el Barça. Ese es el resumen. Si el Barça tiene un año, yo te diría, incluso parecido al pasado, pues es muy posible que Valverde siga, aunque nos parezca sorprendente o que venga otro entrenador, no lo sé, pero si en abril estamos como está el Barça ahora, en este momento, yo creo que es imposible que Valverde continúe un año.
Yo veo imposible que siga, aunque gane un triplete Valverde. O sea, se iría él, en ese caso. Pero sí, yo, no, con todo lo que está aguantando Valverde, yo no me puedo imaginar que siga la temporada que viene, sinceramente.
Yo creo que si gana un triplete, Guille, me
se
parece...
Va él, se va él. ¿Tú no, crees? Se va él en todo lo alto, sí, sí.
Yo también estoy con un poco la idea de que estamos viviendo los últimos meses de Valverde en el Barça. Me da esa impresión, ¿no? O sea, que yo creo que Bartomeu no le va a echar. O sea, lo que Bartomeu no va a pasar.
¿Esta temporada que es la tercera de Valverde?
Sí.
Tercera,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero verle a él el año que viene en el Barça lo veo francamente complicado, ¿no?
Ahora, el primer año ganó el doblete, el segundo la Liga. Este año vamos a ver.
Es fútbol y todo es posible, pero me extrañaría mucho que el año que viene el Barça empezara con Valverde.
Hoy
pero...
el Barça ha jugado un partido amistoso en Cartagena, en beneficio de las víctimas de las inundaciones. Maite Fernández, compañera de COPE Cartagena, ¿qué tal, Maite? Hola.
Muy buenas, un partido espectacular.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo deportivo, aunque supongo que a Carles Pérez y a Márquez les habrá hecho ilusión marcar en el Cartagonova, en ese partido en el que Valverde estaba muy atento a ellos, lo importante ha sido que se ha llenado el campo, 14.000 personas, 140.000 euros los afectados por las riadas, muchos de ellos lo han perdido todo, no pueden trabajar, los pescadores no pueden faenar, mucha gente sigue sin coche, pues todavía quitando barro, sin poder plantar, con lo cual lo importante es esa recaudación en la que han participado mucho los directivos del Barça, los políticos y demás. más porque han pagado 100 euros por la entrada al palco VIP de autoridades. Un recibimiento espectacular desde que llegaba y el hotel donde han descansado los jugadores del Barça le recibía con toda la fachada en luces LED en blaugrana. Y además, bueno, pues...
O sea, la gente súper bien con el Barça, ¿no? Allí.
Sí, les esperaban muchos niños que yo creo que incluso se han saltado las últimas horas de las clases de las tardes.
No pasa nada, por un día no pasa nada.
Y espectacular, yo creo que se va a recordar por la ovación que se ha llevado el protagonista que vais a tener mañana, Gerard Piqué. Ha sido protagonista
absoluto. ¿Han ovacionado a Piqué? Ah, mira.
Ha salido, yo creo que...
Estaría bueno, ¿no?
No, pero
no,
bueno, oye.
Pero ha sido realmente espectacular, toda la gente de pie, despidiendo al catalán en ese minuto 36 en el que le ha retirado del campo Valverde, y además luego en la zona mixta, el Adi Zorrilla, que ha sido el lunar de ese partido porque se ha lesionado el jugador del Cartagena, bueno, pues le ha dado su camiseta, dice que va a estar unas semanas de baja, pero que de momento hoy le daba alegría llevarse la camiseta de un jugador, dice, importantísimo, y que además ha estado muy simpático con él.
Maite, le han preguntado a Valverde en la rueda de prensa por Rakitic, por lo que había dicho en Universo Valdano, que mañana se emite esa entrevista, pero no ha querido entrar al trapo, ¿no? No ha dicho nada.
Ha dicho textualmente que no tenía nada que decir, que hay muchos jugadores, unas veces juegan unos y otras veces juegan otros, y ha vuelto a repetir, pero no tengo nada que decir. Y sí que le han preguntado cuándo va a terminar de estar lesionado y ha dicho que esas molestias, no ha dado más detalles, bueno, pues que espera que la próxima semana esté para poder competir.
Pues un beso, Maite, enhorabuena a todos, gracias.
Un beso.
Hasta luego, Maite Fernández, nuestra compañera desde COPE Cartagena. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Me estaba pensando ahora... La selección española, 1:50 de la noche en el partidazo.
No me lo creo.
Porque eso es unos apátridas todos.
No. Claro. Es significativo, ¿eh? 1:50.
Es histórico.
Pero hasta Villa, hasta Nadal, ¿pero qué queréis?
Claro, es verdad, también
el
es verdad.
El día es el día.
Pero mañana va a ser a la 1:05.
No, mañana es a 1:30.
Es que ese es el problema.
Convencer a Piqué de que vuelva.
Sí. Hombre, oye, mira, si mañana lo anuncia aquí Piqué, pues claro. Ya esto coge otro tono, pero... Es que
todo vendido en Cádiz contra Malta, pero que
Malta, España, en Cádiz el viernes.
Sí, no pega mucho, ¿no? O no encaja ahora mismo con lo que...
Debería jugar el poli de 11.
Perdona, si vierais a la gente de Cádiz lo ilusionadas que están con recibir a la selección,
pues hombre,
lo que pasa es que no apreciáis...
Pero también porque Cádiz es una ciudad feliz ahora. Cádiz es una ciudad que se ve líder de segunda.
No, Juanma,
que,
hombre, pero tú vives en la central
la selección,
y es diferente.
13.
La gente que no vive en la central no tiene el acceso
a... ¿Qué es la central? La pista central lechera.
Claro, sí, claro. Los que vivís en el centro de España no tenéis esa oportunidad.
¿Tú dónde vives?
Pero es que yo solo valoro, tú no. Es que, no, la selección. Pues la selección va a Cádiz y la gente en Cádiz está
muy bien
entusionada.
Cádiz.
Muy bien en Cádiz.
Es un acontecimiento,
pero
hombre,
dilo.
Muy bien Cádiz y muy bien.
No, pero con tono de fotómetro.
Muy bien Cádiz. Vale. Muy verás que bien van a recibir a la selección.
Perfecto.
Que es el equipo de todos.
¿Algo más, Miguelito?
Venga, Miguelito, rápido.
Pues a las 11:30 se va la selección a Cádiz, que va a hablar mañana Sergio Ramos, que ya ha podido celebrar el cuarto cumpleaños de su hijo Marco, porque los jugadores han tenido tarde libre. Como digo, mañana rueda de prensa de Ramos y de Robert Moreno a las 6:15, entrenamiento en el Carranza abierto para la prensa a las 7, y que siguen a disposición del seleccionador los 23 jugadores. No hay de momento que lamentar ningún tipo de lesión.
Vale, pues...
Pero es verdad lo que dice Fouto y compañía, que las ciudades más pequeñas, o sea, os extraña o os sorprende agradablemente Cartagena. Yo hice la mili allí. Cartagena es una ciudad maravillosa, abierta a todo el mundo, que ha tenido esa historia, ¿verdad?, de recoger gente de muchos lugares de España que iban allí a hacer la mili, y a mí no me extraña nada. Es gente de bien, y Cádiz lo mismo. Cádiz tiene el partido de la selección, pues es un acontecimiento deportivo único en el año de Cádiz.
Es la primera vez que Cádiz va a albergar un partido oficial de la selección. El último fue hace 13 años, un amistoso contra Rumanía con Luis Aragonés.
¡Palmamos!
13 años. Y queda bajón, Juanma, ver el once inicial de la selección, campeona del mundo en Sudáfrica en 2010, y ya hay 5 jugadores que se han retirado, ¿eh? Villa, Xabi Alonso, Capdevila, Xavi Hernández y Carles Puyol.
Han pasado casi 10 años, ¿eh?
Claro.
No fue el año pasado. Pocos, me parece.
Y periodistas, algunos habrán retirado también, de los que estuvieron en 2010, ¿no?
Supongo que algunos sí se habrán retirado.
Sí, hombre, algunos habrán retirado, de los que estuvimos allí.
Otros seguimos, afortunadamente.
Sí. Van a estrenar el videomarcador del Carranza. Va a estar lleno. Va a estar Manolo Vizcaíno allí, que os va a recibir
¡magnífico!
Con un abrazo.
Hay una chirigota.
Todo. Es que, de verdad, es que os quejáis por todo.
No, y que falta un punto para ser primeros. Y que hay que
¿Tú crees que lo conseguimos?
Va a ir Kichi,
hombre, yo creo
va a ir
que sí.
Kichi al partido.
Sí.
El alcalde.
Kichi.
Joder.
Hay alicientes por todos lados.
Sí. Que haga el saque de honor Krejci.
Alicientes por todos lados.
Krejci.
Gracias, Miguelito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Sí. Krejci, Miguelito.
Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Va a decir a la izquierda de Albania. Krejci y Miguelito.
No, si yo te, Pedro, si yo te estoy oyendo.
Ya.
Yo te estoy oyendo, pero este programa no es como los demás de la radio, ¿eh?
No.
Aquí cuando dices hola, luego tienes que esperar para entrar. O sea, no es fácil. Que, Pedro, noticia que habéis contado en COPE Valencia, la renovación de Paco López. Estos consejeros que estaban así un poco con dudas, ya se han convencido, ¿no?
Sí. Han dicho que ok, ha dicho el presidente...
¿Que quería la Pablo Laso?
Ha dicho el presidente que ha sido de forma unánime. Es verdad que ha pasado tiempo, ¿eh? Desde que la cadena COPE contó el 18 de septiembre que el Levante quería renovar a Paco López hasta 2022, casi dos meses para hacerlo oficial. Va a ser entre mañana jueves y el viernes cuando se anuncie de forma oficial esa renovación de contrato hasta 2022. Las dudas se han despejado después de esa victoria en Anoeta y después de ganarle al Barça en el Ciudad de Valencia. Y Paco López, que ya es por méritos propios el mejor entrenador de la historia del Levante en cuanto a números, lo va a ser también en cuanto a la duración más larga de un contrato. Así que con una cláusula, Tomás, de 2 millones de euros. Lo digo por si a alguien le interesa. Va a ser la cláusula de Paco López para las dos próximas temporadas.
Pues me alegro mucho. Paco López me parece...
Sí, es un tipo...
Y un buen entrenador, sí. Muy buen entrenador.
Hombre, lo está haciendo en el
Levante, números, los números que está consiguiendo
está 8 por encima del descenso ahora mismo.
Lo tiene todo. Un crack. Gracias, Pedro, un abrazo.
Solo una cosa, 2x1. Aitor Fernández también ha renovado hasta 2023 el portero.
Buen portero.
Ah, mira. Pues ahora mismo será el mejor portero de la liga, seguramente.
Pues sí.
Uno de los más
de
paradas,
sí.
Solo suplente para la Junta Electoral. Para los demás es titular. Gracias, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Atención a esta historia que nos va a contar Guillem Balagué desde Reino Unido. Hola, Guillem.
Hola, Juanma.
Muy buenas. Habitualmente siempre me cuentas temas muy serios, muy trascendentes. Lo de hoy es que me resulta increíble. O sea, ¿qué ha pasado con un conguito?
Es que el nombre es el conguito gay. El conguito gay.
Es que es una historia, tío.
Empezamos mal.
Pero es que es así. A ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues la Federación Inglesa ha sancionado a Bernardo Silva con un partido de suspensión y el pago de 58.000 euros por la publicación de un tuit en el que comparaba a su compañero y amigo, Benjamín Mendy, con un conguito de sus labios rojos y grandes.
El conguito de los que nos comemos. O sea, a ver, de los paquetes de conguitos que nos comemos. El muñeco que viene en la bolsa. Ha puesto la foto. Ha puesto la foto del jugador pequeño, y al lado el conguito.
Que son iguales, por cierto.
Y se parecían el conguito y tal. Y le han puesto una multa de 58.000 euros por tuitear.
Y no jugar con el Chelsea.
Y no jugar.
Y con razón. El tuit, dice la federación, fue insultante o impropio o difamatorio, y además contenía el agravante de incluir referencias a la raza, o el color, o el origen étnico. Además, Bernardo deberá someterse a un plan de educación para entender por qué su mensaje fue racista, porque el propio jugador dice que no conocía las connotaciones históricas del personaje de conguitos.
Ah, que
llama conguito...
Perdona, un segundo. Hay conguitos de chocolate blanco, ¿eh? Es verdad, pero en este caso sí, la foto era
A ver, espera un momento. ¿Cuál es la connotación histórica de los conguitos?
Mira, para la Federación Inglesa no hay un problema, sino varios. Una broma privada, si es recibida como tal, como broma, no es racista. Pero esa misma broma en público es inadmisible. Y ahí está la pregunta, ¿por qué es racista? Bueno, si os acordáis, en sus orígenes, conguitos utilizaba la imagen de un grupo de personas negras sujetando lanzas, con ojos así saltones, labios rojos y gruesos.
Sí.
Y esta imagen fue evolucionando con la desaparición de las lanzas o el fondo de la cabaña. Pero a ojos de aquellos que tienen la vista más educada respecto a lo que puede ser ofensivo o racista, el logo de conguitos y hasta el nombre del producto representa una imagen que solo sirve para fomentar y perpetuar estereotipos negativos del pueblo africano. Y de hecho, la propia La Casa, que es de quien produce los conguitos, lo ha reconocido al rediseñar su logo para convertirlo en una cosa más neutra.
Así que... Pero, por ejemplo, yo el que le he visto hoy era el logo de ahora. O sea, yo hoy me he comido una bolsa de conguitos y el muñeco que venía era el que ha tuiteado.
Sí, con labios rojos y gruesos.
Joder, pero los labios rojos y gruesos. Si pones Telecinco, están todos con los labios rojos y gruesos. Y no son negros.
A veces tenemos que dejarnos que escuchar a aquellos que, como digo, tienen los ojos y la vista más educada respecto a estas cosas.
No, no, si te veo que tú...
Está cabreado, Guillén.
No. Pero que a mí me resulta que se pasan un poco. O sea, que bajo mi punto de vista. O sea, que sí, lo hizo con la mejor intención del mundo.
Que hila muy fino, ¿no?
Ostras, es que lo hizo con la mejor intención del mundo.
Lo que no entiendo yo es lo del...
Si llega a haber sido un blanco...
El carácter peyorativo del conguito. Claro, vamos a ver.
Hay tres tipos de conguitos, que son el de chocolate negro, el de chocolate blanco y el de chocolate con leche, te lo digo en serio, que es el híbrido.
Sí.
Hay tres tipos de conguitos, pero eso
que
es cierto.
A lo que voy es que Bernardo Silva, que no ha hecho... O sea, que lo ha hecho con la mejor intención del mundo.
Pero que es amigo, además, amigo personal.
De las connotaciones de hacer esa comparativa. No era consciente. Admite su error. Vamos a ver, porque el City no va a apelar, a no ser que se lo pida el jugador, que creo que no. Y es acepta ser educado. Es decir, que se le explique el porqué, porque no entendió en su momento por qué esto es ofensivo o racista. En el momento en que el propio Mendy, por ejemplo, replicó el tuit con emoticonos risueños y se dirigió incluso a la federación para justificar a su compañero, eso no acaba de servir, porque si fuera la broma, como digo, privada entre ellos, no pasa nada, porque si se entiende como broma no es racismo. Pero al hacerlo público, lógicamente, despertó la ira de muchísimos, que mucha gente se sintió ofendida, blancos y negros, y ahora Bernardo tiene que entender por qué es eso, por qué es ofensivo, por qué es racista. Y yo estoy, en este caso, con la federación.
Sí, sí. Es difícil de entender, ¿eh? Porque si el aludido no se considera ofendido...
No, pero bueno...
No, pero tiene sentido lo que ha dicho Guillermo, que si fuera un WhatsApp entre ellos o una cosa privada, evidentemente, si al aludido, como dice Joseba, le parece bien, pues acaba aquí. Pero claro, al hacerlo público ante miles de personas, puede haber mucha gente más que no sea el aludido, que sí que lo vean con malos ojos.
Ahora te digo una cosa. Yo, claro, he crecido con la bolsa de conguitos. Igual es que tengo eso metido...
Sí, que no tenemos el concepto peyorativo de eso.
Para mí no es...
Igual estamos confundidos.
Para mí es una cosa tierna. O sea, para mí el muñequito de conguito es una cosa tierna.
Y los conguitos están buenísimos.
No, pero estoy hablando en serio.
No, yo también.
Claro, no le había dado
pero
nunca...
Pero de repente te pones a mirar atrás... Y ves los anuncios de conguitos.
Joder, y los del Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical que...
Es que también.
Claro.
Es que también. Pero estamos hablando, perdona, exactamente lo mismo.
Si te pones los DVDs de Martes y 13, de las Nocheviejas en España, de 1987, flipas.
No se pueden juzgar actuaciones del pasado con los ojos y con la mentalidad y con los criterios que tenemos en el año 2019.
Pero lo que se puede
porque entonces nada sostiene la comparación. Es que llega un momento en que, en aras de lo politiquísimamente correcto, no se va a poder hablar.
No, pero no estamos juzgando el pasado. Lo que estamos diciendo es que se ha evolucionado, incluso la casa ha evolucionado, que ya no se ven esas cabañas y esas lanzas que tenía, que representaban, pues eso, el estereotipo del africano, ya no lo tiene, porque son conscientes de una cosa que además se les ha acusado durante mucho tiempo, que es de ser racista.
Escucha,
ahora es una cosa mucho más neutra.
De todas formas, una cosa, en África hay cabañas y lanzas.
Eso es lo que iba a decir.
En África hay cabañas y lanzas.
Por supuesto.
Sí, sí, claro. Y en Castilla-La Mancha hay molinos.
Hay molinos de viento.
Sí, y en Madrid una plaza toros. Sí. Quiero decir que al final... Y yo cuando dicen, no, es que en España los toros, yo, sí, es que pues tenemos toros.
Además, no podemos repetir estereotipos que además marcan una manera de entender al otro, o en este caso al africano, de manera negativa. Porque si lo tienes desnudo, con una lanza y con una cabaña detrás, lo que estás diciendo es que es una persona primitiva.
Sí, sí.
No lo son primitivos.
Sí, pero yo insisto, para mí la figura del conguito no significaba eso. Es una cosa tierna, asociada a un dulce, a la infancia, a muchas cosas que a lo mejor estoy equivocado, pero vamos, que...
Lo más curioso es que son súper amigos. A mí me recuerda un poco al caso aquel de Andrade con Deco.
Exacto, en la semifinal de la Champions.
De Poroporto, que le dio un golpecito y luego le decía a David, pero si es mi amigo, si ha sido una broma.
Y le echó.
Sí, sí.
Yo creo que se está yendo un poco de mano.
Guillén, pues me ha aportado mucho esta conexión, porque nos has aportado un punto de vista que necesitábamos. Así que te lo agradezco mucho. Un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Gracias, Guillén Balagué. Una y uno, mensaje importante de Berti y Gemma Santos.
Sí, nosotros sabemos de sobra que el VAR da seguridad al árbitro, Berti o falso. Y si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, cámbiate ya, Berti. Porque además te recordamos que te dan 3 meses gratis sin condiciones. Sí, como lo oyes, 3 meses gratis para ti sin condiciones. Calcula ya tu precio en berti.es.
Enseguida los mensajes, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
¡Martínez! ¡Le he dicho!
Grite, grite. Mejor sabré la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
Es la 1:07, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar el partidazo de COPE. Estamos en el tramo final. Antes de que os vayáis y de que llegue el grupo Risa, la Copa del Rey, Fouto, que estamos entusiasmados con los partidos de hoy.
Sí, sí.
Vamos a detenernos en el partido Becerril 1-0. No es el Becerril de aquí, de la Sierra, de Madrid.
No, no, es de Becerril de Campos, una localidad de
Palencia.
De Palencia, de apenas 700 habitantes, que ha eliminado al Urraca de Asturias. Y que se han metido para la próxima ronda de la Copa del Rey y que les va a tocar un equipo de primera división. Así que imagínate cómo está ese pueblo ahora, Juanma.
O sea, a este equipo le toca un equipo de primera división.
Uno de los 16 que no va a Arabia.
Manuel Lobejón es nuestro compañero en COPE Palencia. Hola, Manuel.
Hola, Juanma, ¿qué tal estamos?
Muy bien. ¿Cómo está el pueblo? El pueblo tiene que estar flipando, ¿no?
Pues imagínate.
Becerril de Campos.
Imagínate, hoy están de fiesta, es un día histórico, el equipo de fútbol del pueblo, un recién ascendido a tercera división, se va a enfrentar, como bien decíais, a un primera, a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Estoy en un bar del pueblo, ahora están en silencio escuchando los móviles, estamos en la Betría donde los aficionados, el equipo, los directivos, los entrenadores se abrazan y sueñan, ¿no? Porque es un día, como decimos, histórico. Por ejemplo, he visto llorar a un hombre de club.
Espera, ¿está escuchando el bar del pueblo, en serio?
Sí, están por aquí.
¿Y pueden aplaudir, por ejemplo?
Pues no lo sé, porque escucharán con algo de retardo.
Bueno, pues espera, pero yo lo digo ya. Si me estáis escuchando, vecinos de Becerril de Campos, aplaudid al partidazo de COPE.
Estamos.
¡Qué grande!
¡Magnífico! ¡Ay!
Unos fenómenos, Juanma.
Ah, pensé que decía el larguero. Digo, ¿qué joda?
No, dicen melero.
Ah, melero. A ver si se han equivocado. Se han posido con el micro azul.
Ahí va. Pues te decía, hoy, Juanma, he visto llorar un hombre, por ejemplo, de club. Uno de los que lo mismo te pica una entrada que anda atendiendo a los árbitros, detrás de los balones, atendiendo las luces. Lloraba de alegría, ¿no? Se llama José Esteban Fernández y era incapaz de articular otra palabra que no fuera la que hemos liado. Date cuenta que aquí supone un impulso importante, económicamente hablando, para el club y para el pueblo, ¿no? Además, uno de esos jugadores que le coreaban ahora los aficionados, que podríamos decir que es el santo y seña del equipo, está con nosotros. Es el más veterano del equipo. En verano estuvo a punto de colgar las botas, después de 15 años de aventura en el Becerril, pero este formato copero le hizo replantearse las cosas, esa decisión, porque tenía que estar en el partido de hoy, tenía que jugar con el Bece, con su equipo de toda la vida, la Copa del Rey. Ha marcado además el gol de la victoria.
Joder, qué bueno.
Y te está escuchando, es Alberto Melero.
Hola, Alberto, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cuántos años tienes?
34.
34, joder, ¿cuándo te vas a retirar? ¿Todavía te queda fútbol en las botas?
Bueno, pero con esto del trabajo y jugar...
¿A qué te dedicas?
Soy auxiliar administrativo.
Auxiliar administrativo, o sea que, bueno, en el trabajo estás sentado.
Sí, bueno, una parte sí.
Una parte sí. ¿Cómo ha sido el partido de hoy? Estaba el campo chungo, ¿no?
Estaba a rebosar, la verdad que ha sido maravilloso, el mejor partido de la historia del Becerril.
¿Cuánta gente ha ido al campo?
Pues, yo calculo unas 2.000 personas, cerca.
Sí, cerca.
¿Pero cómo va a haber 2.000 si el pueblo tiene 700 habitantes?
pero es que tienen casi tantos socios como habitantes, ¿eh? Hay que reseñarlo.
O sea, el 100% del pueblo es socio del equipo.
No, habrá pueblos cercanos, ¿no?
No, hombre, hay pueblos cercanos que también vienen, pero es que te puedo casi asegurar que el 99,9% de los habitantes de Becerril son socios del Becerril.
2.000 personas. O sea, pero el partido que vais a jugar contra un equipo de primera no lo podéis jugar allí, ¿no?
No, porque no da las características el campo. Se va a trasladar ese partido a la Nueva Balastera, que es un campo de nueva construcción en la capital, y allí van a estar los becerrileños y todos aquellos que le quieran acompañar.
Sí, claro, pero Palencia está ¿cuánto? A
10 kilómetros.
10 kilómetros. Nada.
Eso está al 15 lado. Kilómetros.
Eso está al lado. Decir, 15. Alberto, ¿y te hace especial? ¿Alguna vez has jugado contra un equipo? ¿Cuál es el equipo de máxima categoría contra el que te has enfrentado?
No, segunda vez.
¿Segunda B?
Sí.
O sea, esto va a ser tremendo, ¿no? Contra un primera.
Es una fiesta, vamos. Es lo que estamos soñando. Los jugadores, digamos, de pueblo es lo máximo.
Por supuesto, nadie cobra en el equipo, supongo, ¿no? ¿O sí?
Nada, por primas.
¿Por primas?
Por ganado y eso.
Por nada, puntos, digamos.
¿Y ayudas para gasolina o algo de esto?
Hay también la gasolina, pero vamos, es poco porque son 10 kilómetros, o sea que...
Claro, no, si es por gasolina entonces vamos a trincar poco. ¿Y sois todos del pueblo? ¿Son todos del pueblo o no? ¿O hay gente?
No, hay gente de las cercanías, hay gente también.
O sea, ¿del pueblo, solo eres tú?
Sí, vivo aquí en el pueblo, sí.
¿De toda la vida?
No, soy de Palencia, pero la mujer es de aquí y vamos, me ha tocado venirme al pueblo.
Encontró el amor con el fútbol, Juanma.
¿Ah, sí? ¿Cómo fue encontrar el amor con el fútbol?
pues jugaba en las categorías inferiores del Valladolid y vine aquí a probar y pues mira, la mujer estaba ahí fuera y,
estaba,
y al final nos encontramos.
Fuera. Estaba ahí fuera, quieres decir que estaba...
Estaba en el campo, estaba viendo.
En el campo.
Estaba en el campo y echaste el ojo y dijiste...
Y ya toda la vida ahí.
Y toda la vida. ¿Y vives allí en el pueblo y ella también en el pueblo? ¿Ella trabaja o...?
No, ella no trabaja.
¿Tienes hijos?
Sí, uno.
¿Y
seis
cómo,
años.
Y cómo son felices, claro, en un pueblo de 700 habitantes la libertad absoluta para los peques,
pues,
¿no?
Pues por aquí, por las calles, ya sabes. Claro. Los pueblos es lo que hay.
Claro, claro, claro. Oye, y frío tiene que hacer ahí para aburrir, ¿eh?
Pues mira, estamos, te voy a contar, para no tener sonido mientras hacíamos la prueba, nos hemos tenido que salir del bar al patio. Estoy rodeado de cajas de cerveza vacías, lógicamente. Sí, no, no, es la realidad. Esto está sotechado, tenemos también aquí un calefactor que nos ha puesto el dueño de la vetría y estamos un poco en calor, además bien arropados, con gente.
Vale, vale.
El brasilico. Sí, a...
¿Y qué equipo quieren?
¿Qué equipo queréis para el sorteo?
A mí me gustaría, bueno, como vamos a la Balastera, pues el que más
la Real.
Público lleve allí, pues el Bilbao, que son hay mucha afición
aquí,
el Atleti, o el Valladolid, que hay mucha afición también por aquí.
Ah, muy bien.
De esos equipos.
Voy a Ronaldo.
Vale, vale, perfecto.
Sí, la verdad es que ver a Ronaldo en el palco con Juan Antonio, con el presidente, tiene que ser gracioso.
Sí, sí. Bueno, Alberto, pues te mando un abrazo y hablaremos cuando llegue el día del partido, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Es
el puto amo, sí señor.
Es el líder del equipo, es así.
Y el autor del gol. Manuel, muchas gracias por todo. Un abrazo.
A vosotros, vamos, un abrazo. Saludos.
Dejamos ese sonido del bar que todavía queda ahí.
El fauto.
Sí, además se ve que hay muchas mujeres en el bar, ¿eh? A esta hora ahí.
Se nota, eran dos gritos, es como si hubiera estado...
Tal cual.
Y la cerveza vacía, menos mal.
Sí, sí. Compañero, muchísimas gracias. Lo de Pulidor lo hemos contado ya al principio. Sí,
Y mañana Mirotić en el Palacio, Mirotić. ¡Magnífico!
Es verdad, ¿eh? Mañana Mirotić. Oye,
y Higgins.
Una cosa.
Y la bomba Navarro.
Espera, que os voy a decir lo que me ha mandado Jesús Bueno, si lo encuentro. Jesús
Minibusti,
Bueno.
Minibusti.
Sí.
Nah, ya no
Simón.
No está Minibusti.
Ya no lo encuentro.
Ya no está. No está ni si es que
coja
si
el micro de Evia y que lo diga.
Exactamente, Minibusti habla. Hazte presente.
Ah, que está en el grupo del partidazo, vale. Lo que ha dicho
Ibrahimovic.
Dice, se ha despedido de los Galaxy en las redes sociales, de Los Ángeles Galaxy. Dice, llegué, vi y conquisté. Gracias a Los Ángeles Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. Querían a Zlatan y yo les di a Zlatan. De nada, la historia continúa. Ahora volved a ver béisbol.
Es un tío magnífico. Hay que traerlo a la liga.
Extraordinario.
Ya he venido yo por aquí. Venga, ya podéis volver a ver.
Al béisbol. Sporting.
Oye,
igualito que nada.
Compañeros, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Adiós, hasta mañana.
Hasta luego.
Gracias a ti, Juanma.
El grupo Risa.
Brachón.
Venga, fiesta, vaya fiesta. ¡Ey! Aquí está Roma.
¿Para qué metes eso?
Bueno, pues que es para despertar a la gente, tú, o sea...
Es una técnica neoyorquina. Arroba Grupo Risa Cope, sí. Los miércoles en el partidazo.
Correcto. ¡Despierten! Ya.
Los viernes con Herrera y el fin de semana... Con Paco, con Pepe,
Paco,
en tiempo
y
de juego.
Por la noche de 2 a 6.
Eso es, sí. Y ellos solos por la noche. El
¿Cuándo tiempo... vas a venir un día a una noche de estas con nosotros?
Cuando, cuando me invitéis.
Pero si es un hombre muy ocupado.
Cadena Cope, tiempo de juego. El domingo, Athletic Club, Levante. Problemas con los auriculares del comentarista Dani Ruiz.
Está ya el gran Daniel Ruiz Bazán. Hola, Dani.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Yo tengo un par de cosillas para deciros, que he estado examinando un poquito lo que me ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Primero que a ver si hacéis un esfuercillo. Y ahorráis un poco, porque me han dejado aquí unos auriculares de Matías Prat, pero del padre, del Mundial del 50 de Zarra, ¿no te acuerdas?
Y me echó a mí la culpa como que se los había cambiado.
Que se los había puesto
el Germán ha cogido los guay.
Los que me da yo, Seba.
Y a mí me han diñado unos que oigo por una oreja y por la otra sale el sonido para el otro lado.
Bueno, claro, es veteranía.
Muy Dani propio es... eso, de los partidos... Pero... Los técnicos llevan lo peor que tienen muchas veces.
Pero el que tenía los guay era Dobarro, que estaba con los guay, hombre, ¿verdad?
Yo estaba con los guay.
Es una marca nueva de auriculares, que los es guay, auriculares guay, del pozo.
Guay. Están los Sennheiser y los guay.
Twitter, sí. Audio del Foutomatón de esta semana.
Yo esto del sorteo de la Supercopa sigo sin entenderlo, y sigue mi indignación. Pero vamos a ver. El campeón de Copa, que es el Valencia... ¿Sí? Contra el subcampeón de Liga, que es el Atlético Madrid, y el campeón de Liga, que es el Barça, contra el Real Madrid, digo yo, ¿qué es eso de sorteo? ¿Pero qué es eso de sorteo? Yo, de verdad, no entiendo nada. Un sorteo, pero ¿un sorteo de dónde? ¿De qué y de dónde?
¡Oye! Tenemos tema, ¿no? Temazo. Sí. Venga, vamos allá.
Ay, es un...
¿Qué es esto?
Un sorteo, pero ¿un sorteo de dónde? ¿De dónde? Un sorteo. ¿Quién se sacó de la chistera? Un sorteo. Yo de verdad no entiendo nada. Yo de verdad, pero ¿un sorteo de dónde? ¿De qué y de dónde? Un sorteo. Digo yo. Un sorteo. ¿Pero qué es eso del sorteo? ¿De dónde? Un sorteo.
Bueno, es número uno en Estados Unidos, es el número uno con Ramona Sherman, que es la Billboard.
Sí. Anuncio de televisión, Domino's Pizza, semana pasada.
Esta es muy buena.
Andújar Oliver se ha convertido en la inspiración de los creativos publicitarios desde que colabora en Tiempo de Juego. Ojo al nuevo anuncio.
Prueba las nuevas pizzas American Legends de Domino's.
¡Están hasta arriba de...
¡Carne!
¡Domino's Pizza.es!
En vez de correr,
Andújar, están levantando el tema, tío.
Me están levantando, soy un influyente.
¿Qué?
Soy un influyente, sí. Bueno, este es el anuncio que hemos hecho para los anuncios de televisión, pero hemos hecho un anuncio especial para los deportes de la cadena COPE, que es este otro.
Prueba las nuevas pizzas American Legends de Domino's.
¡Están hasta arriba de!
¡Domino!
El otro. Pizza.es.
Cope, partidazo anoche, bueno, Maldini, que tenía fiebre, dijo dónde va a comentar el partido del viernes España-Malta. Escucha, ¿y qué, ¿tienes gripe? ¿Tienes fiebre?
Fiebre Maldini, ¿no?
No, un poquito. ¿En serio?
Sí, un poquito de fiebre.
Cuídate.
Sí, un pelín de fiebre.
A lo mejor,
pero bueno, el viernes está recuperado para el partido España en la CEF. En la COPE, perdón, en la COPE.
Era lo que nos faltaba, ¿eh?
No, es la fiebre.
Es la fiebre, sí. Pues acuérdate, tienes que venir aquí, no te se te ocurre ir a Gran Vía.
No te preocupes, es la fiebre.
Vale.
No sé por qué.
Igual todos somos.
Es tremendo, mano. Tremendo. A ver, Mundo Aragón.
Pam, pam. Fíjate que hoy que tenemos Facebook Live, mira quién viene por aquí.
¡Hombre!
¡Alberto Arao!
El auténtico, tío.
¡Es él!
Es la primera vez que veo tan juntos al auténtico.
Daros un abrazo.
Sí.
Como el de Pedro y Pablo.
Mira, gato, ya está.
Cadena COPE, tiempo de juego. Mundial de fútbol sub-17, España-Tayikistán. ¿Sí? País ubicado en Asia Central.
¡Tayikistán!
Arauz y la nacionalidad del árbitro.
El árbitro ha estado muy gracioso. ¿De dónde es?
Es esloveno.
¿Esloveno? No es el canon de esloveno que tengo yo en la cabeza.
Pues sí, lo es.
Oye, el árbitro del partido, nos hemos equivocado por 9.976 kilómetros en línea recta. Sí. De su lugar de nacimiento.
Es salvadoreño. Y en la FIFA ponía como nacionalidad esloveno. Pero es...
No, vamos a ver. Ponía SVN.
No, SLV, que lo tengo delante.
Salvador. SLV. Y hemos entendido que era de esloveno.
Y se llama Iván Barton y será Iván Barton. Será...
Iván Barton de la Lampre, que ciclista.
A ver, y también el sábado, Valencia-Granada, promo previa al partido con la voz de dos jugadores, uno de cada equipo. Vuelve Arauz.
Hola, soy Rodrigo Moreno, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hola, soy Alberto Arauz, de antiguo centro del Granada de fútbol. Antes estaba en la cadena COPE leyendo mensajes y ahora marco goles como manojo de boquerones. Un saludo y seguid mis goles y la narración del partido con Paco, Lama, Pepe y todo el equipo de tiempo de juego. No hay más mensajes, Paco.
A ver si se lo pedimos a algún jugador de Granada, del Granada, pero bueno.
Seguimos sin mensaje del Granada y entonces...
mensajes de Granada.
Pues yo te digo una cosa, prefiero esto que los mensajes de los jugadores.
Y además,
sí,
estamos
veces.
Haciendo copia para
el
mensaje
de la mejor es programa, que el otro día le dijimos a Evia, tienes que hacer esto del Heroes de... Con el Barcelona. Oh. Barcelona es la vía de Praga. Barcelona, tienes el saludo de Piqué. Oh. Es la vía de Praga. Hola, soy...
A ver, canción. Oh. Antonio Molina, soy minero. En vez de soy minero, soy mensajero, ¿no?
Vamos. Sonido vintage.
No hay más mensajes. Juan, man.
Está ensayando.
Oh.
Yo no maldigo mi suerte, pues mensajero nací. Me lo paso de muerte, leyéndolos por aquí. No me da envidia larguero, porque de orgullo me llena trabajar cada noche con Juanma y no con De La Morena.
Y no con De La Morena.
¡Vamos!
Bajo al estudio cantando, porque sé que en el WhatsApp tú me estarás esperando, cuidado, y cuidado, te querrás escuchar.
Vamos, 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 vamos.
Con una humilde cerveza canto al viento mi canta.
Mensajero,
yo te leo los mensajes aquí en antena.
Todos mensajeros.
Buenas noches, Juanma. Sobre fútbol, sobre básquet o cualquier tema. Soy mensajero cuando me da paso Juanma. Soy el vocero de ese tuitero.
¡Vamos!
¿Qué? Tiza Manolo Lama, compañero. Cuando escribas, hazlo breve, claro y conciso. Ni José Erra, ni el larguero, que en mi Juanma es lo primero. Yo soy mensajero.
Entra, entra.
Sácame.
Está loco, tío. Estás muy mal, tío.
Es una declaración de principios.
Es esto, el personaje que más se transforma. Onda Cero. El transistor.
Buenas noches, eso yo, ¿no?
Sí, sucesión de errores de La Morena.
¿Cómo que de errores? ¿Qué es eso de errores?
A ver, no tuvo su día, ¿eh? Joseba Arrasate pensaba que el Cádiz había perdido contra el Rayo. Cerró el Pizjuán en
la Palmenta. Y bueno, voy a ver.
Sinceramente entiendo que Bordalás pueda estar cabreado y pueda estar hasta el moño, pero de ahí venir a meterse con Joseba Arrasate, no sé, no lo entiendo. El Málaga y el Fuenlabrada han empatado a cero y el Rayo Vallecano y ha perdido 1-2 con el Cádiz en un partido que acaba de finalizar esta noche. El Cádiz es líder con 35 puntos. Dile a Bustillo, dile a Anita que el Cádiz ha ganado en Vallecas, ¿eh? Que la pobre todavía no. Ah, no, que han empatado uno. Tío, que han empatado uno, sí. Le han anulado el gol al Cádiz.
Pobre,
al final.
Dios,
el Cádiz es líder con 35 puntos. Bueno, pues vamos a dejar ese estadio Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla ha ganado al Betis 1-2.
Dile a la pobre Anita, pobrecita, sí, mía.
Yo estaba matando a Anita. Estaba y matando. Anita le había puesto el 1-1 bien.
Lo había puesto bien.
Joder, chaval.
Pobre Anita.
Roberto Gómez, hace tiempo que no. ¿Qué pasa?
No, sí. No, yo estoy aquí en plan contemplativo.
¿Contemplativo? Sí, vale, sí, vale. Sí. Has venido a ver el programa, vale.
Sí, sí.
Alcalá. A ver, vamos con Alcalá. Cope, Alcalá. El partidazo. Oh. Anoche. Morata reconoce que cuando estuvo en el Chelsea, la frustración,
entrevistó
el móvil contra la pared. ¿Te gustó la entrevista? Vale, venga.
Entrevistón.
A ver.
¿Has llegado a apagar el teléfono, a desconectar para no saber nada?
Bueno, llegaba a romperlo después de partidos que llegaba a casa y...
¿Has roto el teléfono?
Sí, sí, sí.
¿Cómo?
Pues tirándolo contra la pared.
Pero bueno...
Y lo tiré contra la pared.
Joder.
Sí, sí.
Hay contra, ¿no? De Alcalá, ¿no?
Sí, Alcalá...
Hay contra, sí.
Ha hecho un diario sobre este asunto. Vamos con ello.
Después de una dura jornada laboral, vas conduciendo tu Porsche Cayenne por la A6 camino de Somosaguas, ese barrio tan icónico y exclusivo de Madrid, y te das cuenta de que la entrevista a Álvaro Morata te ha llegado al corazón. Sobre todo el momento en el que confiesa que estrelló un teléfono contra la pared. Entonces te entran las dudas y los miedos y piensas, ese teléfono no será un iPhone, ¿verdad? Intentas tranquilizarte a ti mismo diciéndote, No te preocupes, Alka. Será un teléfono de gama baja. Pero luego piensas, ¿un futbolista profesional con un teléfono de gama baja? Y regresan los miedos. Así has pasado la noche en vela, con esa pesadilla que te persigue. Un producto Apple estrellado contra una pared. Entonces piensas en dejar la radio y huir. Huir a otro país, como Arabia Saudí, para rehacer tu vida. Y para que tu otro yo te enseñe un nuevo camino.
Ah, bueno, pues
Osata, si el teléfono no era un Apple, me lo trae al pairo.
A mí me la pela.
Anoche, en el partidazo, ¿no? Alcalá aprueba ahora que la Supercopa se celebre en Arabia Saudí.
No van a estar encerradas en un espacio concreto de un estadio, sino que van a tener libertad para estar en... Bueno, esto lo explicará el presidente de la federación.
Nos estamos haciendo una gallarda. O sea, en el momento en que se acabe la Supercopa, se acabó todo.
Una cosa es tomarnos algunas cosas a broma y otra ya que tú nos tomes a broma. A lo mejor no, que significa que Rubiales va a llegar allí con Moisés y va a abrir los mares.
Significa que a lo mejor después de que durante esa semana...
Por la pasta, va por el dinero.
Y además, a lo mejor pasa la Supercopa y quizá a lo mejor hay alguien en Arabia que empiece a preguntarse, coño, ¿y si las mujeres han entrado libremente a estos tres partidos?
Tú me lo estás diciendo todo.
Te quiero mucho, pero estás de coña, ¿no?
¿Dónde está la cámara?
Todos a por Alcalá. Llamada de Alcalá a Arab News, reacción a la noticia de la Supercopa de España allí.
Arabia Saudí.
Assalamu alaikum. فضلا ادخل رقم التحويل الداخلي الان او صفر للمساعده
هانتن
مرحبا
هلو ذيس از سبين كولين ماي نيم از خوان هانتونيو هالكالا ال سلطان دي كوبرتينو دو يو نو مي
نو اي دونت نو
اوكي اوكي الخرابي
ويتش بيرسن يو نيد
فوتبول سوبر كوب سبين فوتبول
فور هو ويتش بيرسن يو نيد
سبورتس فورس بيبر جيف مي ذا نمبر
ويتش نيوز بيبر
عرب نيوز
اوكي جست هولد اون
Arabi Karaba, Harabamba, Sports.
Hello?
Hello, Habama, Arab News?
Yes.
This is Spain calling because football, Supercop Spain, Arabia Saudi, Real Madrid, Valencia, Football Club Barcelona, Atlético Madrid. ¿Estáis contentos? Hatik Bahaman, are you happy?
Yes, very happy.
Very happy. Great expectation?
I can't speak.
You can speak because you are now speaking to me. So, Ramadan's Abderrahman in the mirror.
I cannot say anything on the issue.
You can say nothing. Okay. Bien, este es un micrófono de la cadena COPE hablando con la libertad de Arabia Saudí.
Thank you.
Then.
Okay. Arab News Sports, we are not authorized to speak to anybody. You don't specify who you are and you should not call us.
I want to speak to...
I'm telling you.
But I want to speak to the sports.
No, I told you. We are not authorized to give any statement to you on any such issue.
But I am an Spanish journalist.
I know.
No, sports. I want to, because it's a sports. La Supercopa de España.
My friend.
Yes. My brother.
We are not authorized to speak to any foreign journalist on this issue at all. Do you get it?
Please, slowly, because I don't understand English. Can you speak slowly, please? Tell me.
We are not authorized to speak to any outside journalist on this issue.
More slowly.
Even more slowly?
Yes.
I'm sorry. Thank you very much.
No, sports. Can you pass me with
Más despacio, le dice. Dice, más despacio, venga.
Oye,
hombre.
No están autorizados a hablar con periodistas extranjeros.
No.
Es
increíble. No,
¿eh?
No. No, bueno, oye.
Viva la libertad.
Nosotros aquí lo tenemos prohibido también, ¿eh?
¿Ah, no, sí?
A los de deportes los tengo prohibido. Sí. No puede hablar con nadie.
No, y a mí, ¿cómo? Y a mí tampoco.
Ni cuando van a casa.
A mí me habla uno extranjero y vamos, bueno.
Gracias, Grupo Risa. Gracias, vaya fiesta. Adiós.
Adiós, Juanma.
Un brazo.
Mañana nos encontramos aquí en la radio.
¿Viene Piqué mañana o no?
A las 11:30.
Anda.
Eso ha dicho.
Ah, bueno, a ver si es verdad.
Eso es. Ahora hay que venir, ¿eh?
¡Ay, mi madre!
Eso es. Mañana a 11:30 les esperamos aquí en la radio con la presencia de Piqué en directo, cerrando una grandísima semana de partidazo. La radio nunca para. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Prima Petos.
Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy.
partidazo de COPE.
Estar informado.